juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al último tramo del tiempo de juego de este domingo, 4 de agosto, que estamos a punto de pasaportar a 12 o 13 días o no de que empiece la liga. A ver qué dictamina el próximo miércoles el juez de lo mercantil de Gran Vía, al que le caiga la china de establecer las medidas cautelares necesarias en medio del conflicto de los horarios. Ya saben, la federación cree que tiene potestad para decir no al fútbol de entre semana, al fútbol de lunes, al fútbol de viernes. Y la Liga cree que la ley, la historia reciente y sobre todo el contrato en vigor con los operadores televisivos le permite poner los partidos en las franjas de los últimos años. El partido inaugural, según la Liga, tendría que ser el viernes 16 a las 9 menos cuarto el Barça-Athletic, el Athletic-Barça, el Barça, el actual campeón. Hoy se ha puesto de largo ante su público en el trofeo Joan Gamper, que se ha acabado llevando tras derrotar por 2-1 al Arsenal, remontando el 0-1 de Aubameyang, un golazo, con un tanto en propia puerta de Maitland-Niles, una cesión de enemigo total a Leno, al portero del Arsenal, y otro de área, muy de área, de media tijera, de Luis Suárez. Han jugado todos los nuevos menos Junior Firpo, que ha llegado hoy, MVP del torneo, De Jong, que ya parece que coge galones en el FC Barcelona. 25 minutos antes del pitido inicial, tuvo lugar el acto de presentación de la plantilla habitual, que se remató con las también habituales alocuciones del entrenador Ernesto Valverde y del capitán, que es Leo Messi. Se puede decir que Valverde no ha levantado pasiones con su discurso, sí que lo ha hecho Leo Messi, que es evidentemente santo, seña y escudo del FC Barcelona. No llegó a repetir el tema ese de la Copa tan bonita, pero sí que ha dejado Messi un deseo de reivindicación para un equipo que en el futuro para él va a quedar para la historia.
La verdad que es difícil decirle algo hoy, después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava liga en 11 años. Quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso. Pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo. Vizca el Barça y vizca Cataluña.
Con mucha fuerza Leo Messi para levantar a las masas en el estadio Camp Nou. A mediodía fue cuando el Barça hizo oficial el fichaje que anoche dejábamos prácticamente hecho, el del lateral zurdo ya ex del Betis Junior Firpo, hasta 2024. Las cifras finales que ha hecho públicas el propio Barça, y se agradece por cierto, son 18 millones más 12 en variables y 200 de cláusula de rescisión para Junior Firpo. Luego Junior y otros fichajes de la temporada, estaban por allí Neto, De Jong, Bagué y Griezmann, aparecieron fugazmente en el Congreso de Peñas que se estaba celebrando en el auditorio del Barça. El francés ya de mano se ha dado cuenta, aunque sea a pequeña escala, de que hay un sector de la afición al que se tiene que ganar.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, poder llevar este escudo. Haré todo lo posible para que
al final hay que decir que más aplausos que pitos para Griezmann, pero se ha dado cuenta de lo que digo, que tiene un sector del Barça al que tiene que convencer. Hoy lo ha intentado, ha estado bastante activo, pero no ha mojado en su debut con el FC Barcelona en el estadio Camp Nou. Y ojo a estas declaraciones en la previa del partido del vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner. Ha sido en el micrófono de TV3, que nos ha servido rápidamente y se lo agradecemos, estas declaraciones. Son sobre Neymar, sobre la existencia o no de un caso Neymar.
De momento, como dijo el presidente, no hay caso Neymar, por lo tanto, centrémonos en el Barça, en nuestro equipo, y eso, una fiesta.
Una fiesta.
¿Podem descartar que vingui al Barça aquesta temporada?
Avui, aquesta hora, avui sí.
A día de hoy, no hay caso Neymar, hoy sí descartamos a Neymar. Jordi Cardoner, vicepresidente del Barça. Si Neymar quiere salir de París, si quiere puede agarrarse a esto de avui, a lo de al día de hoy, pero cuidado que se le pueden acabar las puertas de salida a Neymar del Paris Saint-Germain. El Barça se marcha mañana mismo a América para completar su gira mundial de pretemporada, dos partidos ante el Nápoles, miércoles en Miami, sábado en Michigan. Del otro lado del charco ha llegado ya el Atlético de Madrid, después de su partido final de gira ante el San Luis de Potosí, entre el Atlético San Luis. Y ojo a estas declaraciones del Cholo Simeone, que han visto la luz hoy, una entrevista bastante extensa, en el diario de su país, La Nación. Le dice el periodista Grosso a Simeone, ya no son el equipo del pueblo. Responde Simeone, no, ya no. Hoy tenemos un estadio extraordinario, el año próximo vamos a inaugurar una ciudad deportiva a la altura de lo que el club se merece. Recién ahora el club está paralelo al crecimiento del equipo. O sea que casi 8 años después, Simeone ya pone a la par el trabajo que emana del vestuario con el trabajo que emana de los despachos. Luego le preguntaremos también a Arantxa Rodríguez si se ha movido algún papel en el Real Madrid en torno a las figuras de dos centrocampistas que no se eliminan uno al otro de la ecuación, Van de Beek, el del Ajax, y Pogba, el del Manchester United. El Daily Mail, que por la mañana se atrevió a publicar que Pogba se había declarado en rebeldía y que se estaba borrando de los partidos, cosa que alguno puede suponer, pero para decirlo hay que tener un poquito más, ha publicado por la tarde que Pogba, un día después de no ir a Gales a jugar el Milan United de la International Champions Cup in the Morning esta, ha sido alineado con el equipo de desarrollo sub-23 del Manchester United contra el Blackburn Rovers, también sub-23. O sea que sería en plan castigo, o en plan de no perder la forma, o en plan de no sé qué. Pero el caso es que ayer no, y hoy sí que ha jugado con el equipo de desarrollo Pogba. Parece que se está jugando una partida, que alguien ha hecho un all-in, y a veces cuando haces all-in puedes acabar perdiendo lo que quieres, que se supone que en el caso de Pogba es irse al Real Madrid. Allí en Inglaterra se ha entregado esta tarde el primer título de la temporada, la Community Shield, lo que viene a ser aquí en España la Supercopa Nacional, y se lo ha llevado, y nos alegramos, el equipo con más españoles, el Manchester City, de Silva, de Rodri y de Guardiola. Al final del tiempo reglamentario, Liverpool 1, gol de Matip, City 1, se había adelantado Sterling con una asistencia de genio de espuela dentro del área de David Silva. En los penaltis, protagonismo para Claudio Bravo, que atajó un lanzamiento a Wijnaldum, Bravo que viene de superar una rotura del tendón de Aquiles y por el que ha apostado hoy Guardiola y ha acabado dándole la razón, dándole el título al Manchester City. Danny Hill nos contará más cosas desde la Premier de cómo ha sido este primer título de la temporada. Se está jugando ahora en Portugal la Supertaça entre Benfica y Sporting, no me haga mucho caso, pero tiene pinta de que se la va a llevar el Benfica. Benfica 4, Sporting de Portugal 0, estamos en el minuto 87, ha marcado Pizzi por partida doble, Rafa Silva y Grimaldo, el jugador cedido por el Barça. ¿No ha marcado?
Sí, que ha marcado, pero que no pertenece al Barça.
Ah, que no pertenece al Barça, que está ya en propiedad de los portugueses. Ha marcado Grimaldo, no ha marcado Raúl de Tomás, que ha sido titular. Resultados de los... O la ganga, ¿eh? Resultados de los equipos amistosos con partidos con equipos de primera división. Fortuna Düsseldorf 1, Eibar 2, goles de Charles y Asier Benito. Hoffenheim 0, Sevilla 4. Han repetido rivales hoy el Eibar y el Sevilla. Para el Sevilla marcaron Dabur y Nolito por partida triple. Leverkusen 1, Valencia 2, los dos de Gameiro. De Grabsap 1, Osasuna 2, Calvillo y Ávila. Mallorca 2, goles de Budimir y Junior, Valladolid 2, empate entre equipos de primera, marcaron para los de Pucela, Guardiola y Allende. Granada 2, Las Palmas 0, tantos para el Granada de Machís y Rodri. Racing de Santander 2, Athletic 1, Olaortúa marcó para el equipo de primera que ha caído derrotado frente al Racing de Santander. Se retiró lesionado Lucas Zidane, el portero del Racing, el hijo de Zidane que está allí cedido, pero no parece que sea nada grave. Y se ha cerrado la tanda de amistosos con el Raja Casablanca 0, Betis 1, tanto de Raúl García. Y ya en el polideportivo, la doble página del mundo del motor se ha escrito con letras muy grandes. Triplete de victorias y triplete de lideratos en el Mundial de Motos, en el Gran Premio de la República Checa. Aaron Canet en Moto3, Alex Márquez en Moto2 y Marc Márquez en MotoGP, que ayer con su pole se puso a la altura de Mick Doohan, 58 poles en categoría reina, y que hoy con su victoria se ha puesto a la altura de Mike Haywood en el número de victorias totales en todas las categorías, 50 redondas.
Ayer sonó Doohan, hoy suena Haywood, la verdad es que son leyendas del motociclismo. Siempre he dicho que me pongo un poco tímido cuando me comparan con leyendas, porque no me gusta, pero a la vez quiere decir que estamos en el buen camino. Y sobre todo, ya te digo, lo más importante es que después de las vacaciones hemos empezado bien. Mi hermano ha empezado mejor que yo incluso, al menos más sólido. Para la familia creo que es muy bueno.
Pues sí, que es muy bueno, y vete acostumbrándote porque vas a acabar siendo leyenda, ¿eh? Hazme caso. Y en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, quinto puesto de Carlos Sainz, que salía octavo, recordemos, por detrás de Hamilton, Verstappen, Vettel y Leclerc, y 4 puestos por delante de su compañero Lando Norris, para que vayan quedando de puertas para adentro en McLaren unas cuantas cosas claras. Sainz, con el primer juego de neumáticos, ha llegado a rodar en mejores tiempos, ojo, que los Ferrari.
Cuando me voy a dormir el sábado siempre me imagino muchos escenarios, ¿no? Pero me he intentado tirar por fuera en la 2 al Ferrari, pero la verdad que había muy poco grip por ahí, pues me he conformado con la sexta plaza. Luego Bottas ha tenido el problema, a Gasly creo que le pasó en la salida también, así que contento.
Luego escuchamos la versión extendida del corralito Carlos Sainz, Carlos Miquel, que tiene cosas buenas y chulas, me dice Carlos Miquel, y suelo hacerle caso. Noticia mala esta, dentro de que las cosas van bien, Carolina Marín no va a llegar al Mundial de Bádminton de Basilea, en Suiza, lo ha comunicado la onubense a través de sus redes sociales. La recuperación del cruzado de la rodilla que se fastidió va por buen camino, pero va un poco justa y prefiere esperar a reengancharse a los torneos del circuito en septiembre. Y una noticia muy buena para el básquet nacional, parece que lo que viene por detrás para el futuro de la selección ilusiona, de la selección masculina, el título europeo de la sub-18 que ha derrotado en Grecia a Turquía 5-7-5-3, sufriendo por 4 puntos, que es como mejor saben las cosas. Y en boxeo estamos pendientes de la defensa del título mundial en versión de la federación que va a hacer Joana Pastrana en Marbella ante la costarricense Yocasta La Bailarina Bache en el Arena de Marbella Puerto Banús. Se ve en gol, por si alguien quiere ponérselo. Ha comenzado ya esa defensa, Carlos Ganga, que para eso estás aquí.
Acaba de comenzar, Sieri. Están en el primer asalto, 1:40 para que acabe este primer round. Su rival, como dices, es Yocasta Valle de Costa Rica, que tiene un récord de 17 victorias, 8 de ellas por KO y solo 2 derrotas. Pero es que enfrente va a tener a Joana Pastrana, que defiende por tercera vez el cinturón de campeona del mundo y tiene un récord de 15 victorias y una derrota. Así que vamos a ver si la española consigue retener otra vez el cinturón de campeona del mundo.
Pues muy pendientes de Joana con el desarrollo de todo esto y con una reunión, vamos a decir, de la Diputación Permanente del Tertulión. Vamos, aunque estemos en agosto, hasta la 1:30. Un día, vamos a decir, que intensito en Can Barça, con el remate del trofeo Joan Gamper, que tradicionalmente hace de presentación del equipo culé en su estadio ante parte de su afición, básicamente la que no está de vacaciones, y ante muchos visitantes, pero también con el fichaje de Junior, la recepción de los peñistas a los nuevos. Vamos por partes, que Carles Valdellou ha estado desde bien temprano pendiente de todo. Hola, Carles, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches. Esto es The Straits, ¿no?
Sí, claro.
Vale, es que me encanta.
Hay gente que tenemos gusto.
No, y tanto, y mucho y bueno. Muchos tendrían que aprender de según qué selecciones musicales, sin desmerecer
lo
otro.
Uy,
pero
lo
cuidar. Pero cuidar lo que ya es de otra época, digámoslo así.
Mi época es esta, o sea, a mí no me fastidies.
La mía también, por eso te lo digo.
Oye, empezamos por lo último, que ha sido el partido 2-1, remontada ante el Arsenal, que se había adelantado con el golazo de Aubameyang, y otro Gamper para la saca, que he tenido que mirar cuándo fue la última vez que el Barça perdió el Gamper, y no era tan lejos, fue en el 2012 ante la Sampdoria, pero vamos, el palmarés lo domina el Barça, lógicamente, de cabo a rabo.
Sí, hoy ha tenido que sudar un poquito la gota gorda, digámoslo así, o dejar un poco la emoción hasta el final, cuando ha aparecido Luis Suárez, que demostrando que evidentemente es un delantero centro de referencia, puede, digamos, debatirse si está o no en plena forma, pero el olfato de gol no lo pierde. Como decía, pues bueno, el Barcelona ha empezado perdiendo en una primera mitad que ha tenido el balón, pero cuando ha llegado el Arsenal ha conseguido superar a Neto con un gran gol, como tú decías, a la entrada. En la segunda mitad han hecho un regalo los londinenses y, como apuntabas, pues bueno, al final pensábamos que habría penaltis, hasta que ha aparecido el uruguayo, que ha sido uno de los grandes reclamos, aparte de las novedades, evidentemente, para satisfacer a las 98.000 personas que hoy había en el Camp Nou. Se ha convertido en un auténtico, digamos, reclamo turístico el Gamper. De hecho, me preguntaba aquí que Iglesias, a través de las redes sociales, que cuántos de los 98.000 eran socios. Evidentemente no me atrevo a pronosticarlo o a decirlo. Diría que generosamente menos de la mitad seguro. Había mucha gente que, bueno, se le veía que era la primera vez en el Camp Nou. Ambiente muy festivo, más participativo que el año pasado, y han disfrutado estas 98.000 personas de una victoria que, sin ser muy lúcida o muy brillante, pues sirve para, como mínimo, calmar un poco los ánimos también, porque hoy, empezando perdiendo aquí el Gamper, no sé si alguno se hubiera empezado a incomodar un pelín.
Está por ahí Marcos López para hacer un análisis futbolero que ahora emprendo con él, pero antes quería hacer un análisis de lo ambiental. Hemos escuchado ya el discurso de Messi, o parte del discurso de Messi, luego en el tertulión lo escucharemos algo más completo, pero quería ver qué visión o qué audición has tenido tú in situ del discurso de Valverde. Vamos a escucharlo y me cuentas tú cómo lo sentiste desde allí.
Venimos de una temporada en la que ganamos y perdimos. No pudimos hacerlo o no supimos hacerlo. Empezamos un nuevo año y lucharemos porque este próximo mes de mayo, cuando empiece, ocurra como en este, que podamos ganar las cuatro competiciones con las que nos vamos a enfrentar.
Ya dice Lama siempre que los pitos se oyen mucho en los terrenos de juego, alguno de fondo había, pero yo me quedo sobre todo con la sensación de que, a pesar del doblete, ha quedado una cosa ahí clavada que solo se puede sacar de una manera, que es con una Liga de Campeones.
Sí, además con la sensación de que, evidentemente, al equipo se le escaparon los títulos gordos la temporada pasada, o se le escapó el título gordo, mejor dicho así, después de la victoria aquí contra el Liverpool. De hecho, a mí lo que me ha transmitido el ambiente cuando hablaba Ernesto Valverde a la afición era frialdad. Mucha frialdad, el hecho de, bueno, sí, nos escuchamos, a ver qué nos puedes decir, pero me da la sensación de que el técnico no acaba de tener feeling, que se dice, con la afición, o la afición, mejor dicho, con el técnico, al menos en el discurso de hoy, como tú apuntabas, los pitidos que se oían han ido increciendo a medida que iba hablando un poco más, pero la sensación que me ha transmitido a mí es de frialdad, y todo lo contrario cuando ha cogido el micrófono Leo Messi. Tú decías antes que era escudo y estandarte, yo diría que es todo, es que es absolutamente todo, ha salido con botas, pero podía haber salido con chanclas perfectamente y hubiera dicho cualquier otra cosa, y la verdad es que levanta el argentino, levanta a la gente, y yo creo que ha vuelto a enchufar otra vez a la afición, o como mínimo a ilusionarla un poco, más allá de los fichajes, en que, bueno, que el equipo lo intentó y que este año va a volver a repetirlo, y que después las cosas se pueden conseguir o no, pero me da la sensación de que la gente se cree más a lo que diga el capitán que no a lo que diga el técnico.
Marcos López, hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Que ha estado comentando el partido para los compañeros de A3 Media. Yo te digo lo que tengo aquí apuntado, de lo que he podido ver a ratos de un Barça todavía irreal, tanto como que no ha jugado Messi, ni Busquets, ni Luis Suárez de mano. Y tú me dices lo que quieras, y si no tengo razón, pues también me lo dices, que hay confianza. Griezmann con ganas de agradar, algún desajuste a la espalda de la defensa, sobre todo en la primera parte. De Jong se ve que es futbolista Barça, digo yo que seguramente porque antes fue futbolista Ajax. Y a Luis Suárez, decía antes Valdeyo que siempre es debate el cómo llega Luis Suárez después de las vacaciones. Yo lo he visto más fino que otras veces. ¿Tú qué dices?
Bien, bueno, yo te diría que Griezmann no es un 9. Y el partido evidenció que le cuesta mucho jugar de primera punta. Creo que su adaptación al Barça pasará más por jugar en la izquierda o en la derecha, o buscando los espacios que deja Suárez. Y seguramente si el Barça necesita un 9 será Falso y será Messi, probablemente entrando Griezmann de segunda punta, porque yo creo que estando ahí entre centrales le cuesta, y en el partido eso se evidenció. Después, sobre De Jong, control, pase, dominio de la posición, muy bien perfilado siempre, un jugador que, como bien dices, es escuela Barça o modelo Barça, porque antes fue modelo Ajax. Yo creo que va a ser un muy buen fichaje porque tiene ritmo, tiene dinamismo, y en esa posición, en la de medio centro, en la de interior, el Barça necesitaba jugadores. Después, la duda, la espalda de la defensa, o quizás Neto. El juego de pies de Neto yo creo que va a ser exigido, y en los partidos que juegue va a tener que mejorar esa faceta, porque la exigencia Barça es total. Y el Barça, como la temporada pasada, tiene dificultades, o tuvo dificultades en el Gamper, antes de emitir un juicio necesitamos más partidos para controlar los delanteros que van en profundidad. Aubameyang es el top mundial, va en profundidad y puso en peligro siempre o en dificultad a la defensa del Barça gol y algunas acciones de gol. También me quedo con algunas cosas que no son menores. Sergi Roberto jugando de 8, me parece un acierto. Yo creo que este chico no se podía retirar sin haber jugado en su posición habitual. Si en el Barça consideran que Semedo y Guagué son los dos laterales, pues perfecto, porque Sergi Roberto por fin podrá enseñarnos todo el fútbol que tiene dentro.
Y en la izquierda, perdón, Marcos, tampoco le va a tocar, porque para eso ha venido Junior.
Eso es. Después, una evidencia. Juntamos este Gamper con el anterior y entendemos que Miranda, para subir un nivel más, necesita probablemente una cesión y jugar muchos partidos. Muy buen fichaje el de Junior, con Jordi Alba y competencia ahí. Dembélé lo vi algo tímido, no se atrevió, no estuvo descarado, pero ese descaro, para gran noticia para el Barça, lo tuvo Riqui Puig. Yo creo que buen partido del Barça, Eri. El resultado siempre es lo de menos. Bien pudo haber perdido el Barça, quizás la cesión, el gol en propia puerta de Midnight Nights, pues abrió la puerta, pero cuando el Arsenal se pone por delante, el Barça estaba jugando bien y estaba mereciéndolo. No hubo agresividad de partido de máxima competición. Bien se podría haber enfrentado en Champions y era el Gamper, hubo fiesta, pero el ritmo de balón fue bueno y el Barça demuestra que tiene mucho fondo de armario, porque al final jugaron dos equipos, primer tiempo, segundo tiempo, ningún jugador jugó los 90 minutos, a no ser que me haya despistado yo ahora, y sin embargo Arturo Vidal, Artur Melo, Coutinho o Messi no participaron. O sea que yo creo que este Barça va a tener competencia y Valverde va a tener que gestionar eso.
Ha nombrado Marcos a Riqui Puig, que en la zona mixta Valdejou ha dejado la puerta abierta a irse un año de fogueo por ahí.
Sí, digamos que no lo he dicho muy claro, con la boca pequeña, pero sí que se ha dejado querer, evidentemente, pidiendo paso. Yo creo que ha hecho un poco el llamamiento presionando a quien tenga que presionar, evidentemente es al banquillo, porque ha comentado eso que tú decías, ¿no? Que él evidentemente quiere jugar aquí, pero que quiere oportunidades, está dispuesto a seguir aprendiendo en el Barça B, pero el que lleva esos temas, ha dicho, es su padre, llamarle a él y preguntarle. Por tanto, ya te digo que tampoco ha sido tajante a la hora de decir, pues, oye, no, me quedo aquí, cueste lo que cueste, y tenga que tener la paciencia que tenga que tener.
¿Y qué querías comentar con Marcos? Que me manda un WhatsApp, Valdejou, me dice, oye, ¿puedo preguntarle una cosa? Claro que sí, hombre.
No, yo quería preguntarle a Marcos, en lo que hablaba de Griezmann sobre su posición de 9, yo comentaba de las redes sociales en el partido que cuando juega Griezmann de 9, me parece que el ataque del Barça es mucho más móvil, tiene mucha más espontaneidad, pero me da la sensación de que sin Luis Suárez en la posición de delantero centro, al Barça quizá le falta un delantero centro de referencia, uno que fija los centrales, pero que como mínimo les obligue a trabajar un poco más, porque me ha dado la sensación de que el Arsenal en la primera mitad estaba cómodo, estaban fijos, cómodos, por ponerlo entre comillas, y que con colocación casi limitaban a los embistes del Barça.
Bueno, es un poco vieja canción, ¿no? Para eso, en teoría, vino para nada Boateng en el invierno pasado. Marcos.
Sí, pero Boateng no es nivel Barça. Aparte, o sea, da lo mismo la posición, que al final la dificultad que tienen este tipo de equipos es cuando un jugador no tiene ese nivel y encima viene de fuera, es muy complicado rendir. Yo creo que entiendo por dónde vas, Valdejou. Yo creo que el Barça se ha acostumbrado a jugar con un 9. Cuando antes de llegar Suárez no había 9 y encima los que habían molestaban todos. Entonces se pasó un poco de que esa zona era un espacio que tenía que estar libre para las llegadas a tener que tener uno que fija los centrales y que impida, sobre todo, yo creo, lo más importante, lo que hace bien Suárez, y por eso está la función del 9, es que si tú tienes a Suárez entre los dos centrales, espero ser didáctico para que la gente lo visualice, si tienes al 9 entre los dos centrales, ninguno de los dos centrales se va a atrever a saltar al entrelínea.
Claro.
Y si Riqui Puig o De Jong o Rakitic se meten a la espalda de los pivotes, ahí hay un espacio donde ninguno de los dos centrales se van a atrever a saltar. Como Griezmann le gusta ser invisible y sibilino y no tener presencia porque le gusta llegar, le gusta aprovechar los espacios que genera otro, pues al final los centrales no marcan, sino que vigilan simplemente las carreras, porque saben que Griezmann no va a recibir de espaldas, entonces saltan al entrelíneas y generan defensa de tres por detrás. Yo creo que es muy complicado que el Barça fiche un 9 para sustituir a Suárez, porque Suárez lo va a jugar todo, o lo va a querer jugar todo, el 80%, el 85% de los minutos, cuando ese jugador tenga que jugar, va a estar sin ritmo de competición. Si encima marca goles, es un lío para el entrenador, porque va a haber debate si Suárez o ese jugador. Entonces, yo creo que Griezmann podrá jugar ahí minutos, pero está claro que no es su posición ideal. Y está claro que se siente más cómodo en otros sitios, en la derecha, en la izquierda, por detrás del 9. Y esto, este análisis, se vio en el Gamper y también se vio en el Atlético de Madrid o en la Real Sociedad. De ser un 9 quizás sería de contraataque y no en el juego posicional del Barça, pero al final hay una cosa que es clara. Si sabes entender a Messi, ya puedes jugar de lo que quieras, que al final acabas haciendo goles. Y si Griezmann hace goles de 9, alguno me dirá, tú no tienes ni idea, que no sabe que cómo no va a saber jugar de 9. No, hombre, claro que sabe jugar de 9, claro que lo puede hacer, claro que va a marcar goles si sabe manejarse bien en el timing con Messi, pero no es un jugador que esté cómodo ahí siendo el primer atacante.
Veremos lo que pasa, que ya viene diciendo Minguella que él, mientras esté Griezmann, no va a ir, por el respeto que hay que tener al club, a ver al Barça al estadio, y que Griezmann se va a ir en 2 años y que en 2 años él vuelva al estadio porque se va a acabar aburriendo. Pero bueno, vamos a esperar a que esta primera temporada discurra, a ver qué papel juega Antoine Griezmann en el nuevo Fútbol Club Barcelona. Veo que vienes con fuerza, Marcos, para todo, ¿no? Que tienes esta temporada radio, tele, tienes de todo, ¿no?
Sí, agencia. Vamos con todo. Eso es, vamos con todo. Siempre con ilusión, con fuerza, con ganas de todo y sobre todo de hacerlo bien, que a veces es lo más difícil, porque hacer muchas cosas para hacerlas mal, pues para eso nada, ¿no? Si hay que ir,
Seguimos hablando, cuídate, crack.
Venga, cuídate, un abrazo.
Oye, Valdeyó, Junior Firpo ha estado en el banquillo, pero no ha jugado ni un minuto. Las cifras ya las hemos dado en la presentación. Ha cambiado un poco, se ha ido un poco el tema de los variables hasta los 12 millones.
Sí, digamos que ha subido. Claro, hace falta saber exactamente esos variables en qué consisten, claro. Si va por partidos, si va por
títulos. ¿Cómo de factibles son, no?
Exacto, porque insistimos, el Betis no quería bajar de 25, el Barcelona no quería subir de 20, el acuerdo con el futbolista estaba cerrado ya hace un par de días, y esos 18 más 12, pues bueno, se debería conocer exactamente esos 12 que son. Yo digamos que, vamos, me da la sensación de que han quedado a medio camino por, digamos, los 18 más de los 12, 4 asumibles y los otros, pues bueno, más complicados de poder llevar a cabo, teniendo en cuenta que exactamente Junior Firpo, yo supongo que es consciente de que viene a dar competencia y sobre todo alternativas a Jordi Alba cuando este no esté para jugar, que van a ser muy pocos partidos. Pasa un poco lo mismo que con Luis Suárez, pero en cualquier caso el chico ha venido, como tú apuntabas al inicio, muy ilusionado. Yo creo que hoy directamente ha llegado a un colegio nuevo y le han enseñado todas las instalaciones, porque por la mañana con las peñas, por la tarde presentación en el Camp Nou, y yo creo que no sabe ni exactamente dónde está, pero en cualquier caso, insisto, viene con ilusión y así se ha mostrado cuando ha hablado a los peñistas. 1.500 había hoy en la edición número 40 de la reunión mundial de peñistas del Barcelona.
Y mañana Firpo a hacer las Américas con toda la expedición del Barça, la que recogerá, que ya está allí, Elena Condis. ¡Un abrazo, Carlas!
Otro, por cierto, no he visto a Minguella hoy aquí, ¿eh?
No, ya verás, es que no. No me parece a mí que sea de los que se echen para atrás, pero bueno. A ver si Paco, Evia y Lama le acaban convencen. Claro, a ver si le convencen. Un abrazo, bueno, Carlas.
Igualmente para vosotros.
Isaac Escalera, Sevilla. Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, buenas noches.
La Sevilla verde y blanca, ¿cómo ha encajado el traspaso de Junior Firpo con esos 18 más 12?
Ha habido división de opiniones, digámoslo así, que los más exigentes, los aficionados más exigentes dicen que teniendo una cláusula de 50 millones de euros, que ven poco un futbolista con esa progresión que pague el Barcelona, un equipo con tanto potencial, ese dinero, y otros creen que siendo tan joven, pues creen que está bien esa venta para poder acometer el fichaje de otro futbolista, el más importante de todos, que es el que necesita el Betis, que es el delantero, ¿no? O sea, que hay muchísima división de opiniones en esta venta del Betis al Barça.
O sea, que un delantero es la prioridad.
Sí, la prioridad absoluta. Y además, te cuento más. Hoy ha jugado el Betis en Casablanca, ha ganado 0-1 y ha habido dos futbolistas que están en la rampa de salida, prácticamente ya al salir, que son Camarasa y Lo Celso, que no han jugado prácticamente nada, ni un minuto. Han jugado los futbolistas, han estado sentados en el banquillo. Lo Celso parece cada vez más cercana la venta al Tottenham y Camarasa también su salida al Crystal Palace. Incluso se hablan ya en Inglaterra de una oferta de 52 millones de euros más 8 invariables por Lo Celso, así que habría que esperar a ver lo que ocurre con este futbolista, pero si no ha jugado hoy, todo habla de que los futbolistas ya están muy cerquita de salir para acometer, y ahí voy, el fichaje, el deseado fichaje de Borja Iglesias, y pagar esos 28 millones de cláusula, si no es la cláusula, por lo menos acercarse a esa cifra o pagarlo en plazos, pero seguramente serían esos 28 o 30 millones de euros.
Le queda plancha al director deportivo del Betis. ¡Un abrazo, maestro!
Un abrazo fuerte, buenas noches. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think.
Y ahora una conexión con nuestro corresponsal en la Premier, Danny Hill, para que nos cuente cosas, detalles del Liverpool 1-City 1, que en los penaltis ha supuesto el primer título de la temporada para el equipo de Guardiola, de Rodri y de Silva, que en teoría, está arrancando su última temporada como citizen. Danny Hill, good night, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Good night, Eri, muy buenas.
No sé en Wembley, pero en la redacción, a través del ordenador, porque esto lo daba DAZN, DAZN, nos ha parecido un partido entretenidísimo con ese rock and roll del Liverpool, con el fútbol control de Guardiola, el choque de estilos, que ha podido caer del lado de cualquiera, pero que al final se lo ha llevado en los penaltis el City.
Sí, la verdad es que no esperas que a estas alturas de temporada ambos equipos den este rendimiento, este nivel de juego, y ha sido una final realmente sorprendente y atractiva. Otro título más para el Manchester City, como dices, y yo creo que la mejor manera de resumir lo que pasa en estos momentos en Inglaterra es diciendo que la vida sigue igual, es decir, que el Manchester City es una máquina de ganar, no ha muerto de éxito después de todo lo que ya consiguió la temporada pasada, que no fue poco. Esta tarde, como dices, revalidando la Community Shield frente al Liverpool, y son ya 7 los títulos del Manchester City desde que llegó Pep Guardiola a Manchester en 2016. Una final que, como decías, ha sido bastante igualada, quizá un City mejor en el primer tiempo, aunque Mohamed Salah ha tenido 3 buenas ocasiones bastante claras que ha desaprovechado. Un Liverpool superior después del descanso, llevando el control, generando ocasiones, encerrando al equipo de Pep Guardiola, y también con muy mala suerte porque ha enviado 3 balones al palo, 2 de Salah y otro de Van Dijk. Ha apretado en los últimos minutos, ha llegado el empate, y de hecho, de no ser por Kyle Walker, que ha sacado un balón bajo palos en el tiempo y añadido, la Community Shield se hubiera ido para Anfield. No ha sido así, el partido se ha ido a penaltis, y allí el gran héroe de la tarde ha sido Claudio Bravo, que volvía después de un año de lesión, después de romperse el tendón de Aquiles, y bueno, el Manchester City que se lleva este primer título de la temporada.
Los españoles, 1-1, dime lo que te salga del alma de Silva, que ha tirado de clase en ese gol de Sterling para asistirle con una espuelita ahí dentro del área.
Bueno, voy a ser breve. Yo de Silva diría que pasan los años, pero su rendimiento sigue siendo más o menos el mismo de siempre. Al final dijo David Silva hace unos meses que iba a ser su última temporada en el Manchester City, pero uno le ve jugar aquí en Inglaterra y continúa pensando que podría estar algún año más en el campeón de la Premier, dado el rendimiento que está demostrando. Y el otro, Rodri, el ex del Atlético de Madrid, ha sido titular a bastante buen nivel, aún le quedan clases particulares, diría yo, con Pep Guardiola, pero bueno, ya se ve que será su apuesta, no solo de futuro, sino también de presente, como relevo de Fernandinho.
De Silva, digo que puede jugar hasta la edad que le dé la gana en la Premier y al máximo nivel, seguramente irá bajando el número de minutos, pero clase tiene de sobra. Lo que pasa es que me da la sensación de que tiene ganas de hacer un par de servicios a la patria, quizá a la Unión Deportiva Las Palmas, antes de dejarlo del todo, y que por eso a lo mejor quiere dejar ahora el Manchester City.
No lo sé, yo le veo a un gran nivel como para de repente irse a jugar a segunda división, evidentemente con todos los respetos a la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que es un futbolista que aún tiene cuerda para rato y sería una lástima que abandonara la Premier League, teniendo en cuenta, como digo, el rendimiento que está ofreciendo estas últimas temporadas desde que llegó Pep Guardiola.
Y de Rodri digo que tiene todos los galones por parte de Guardiola, pero que hoy, por ejemplo, quizás se ha visto un poco desarbolado porque ese partido hubo un momento que no había quien lo controlase, pero vamos, de ninguna manera.
Bueno, eso es un poco lo que propone el fútbol de Jürgen Klopp, intentar desorganizar los partidos y matar al contragolpe. Es lo que ha hecho en alguna ocasión en el primer tiempo. Como decía antes, Salah ha tenido alguna oportunidad buena después de pérdida del Manchester City que no ha aprovechado. Creo que el Liverpool ha tenido más ocasiones para rematar la final, no ha sido así. Y en los penaltis, bueno, es una lotería, solo ha habido un lanzador que ha fallado, ha sido Wijnaldum, buena parada de Claudio Bravo, que volvía tras un año de lesión.
Y quedan 4 días para que se cierre el mercado Premier. ¿Esperas que haya algún bombazo de entrada o de salida en estos 4 días? ¿Se comenta por allí?
Más allá de la confirmación del fichaje de Harry Maguire por el Manchester United, que de hecho esta tarde Pep Guardiola en conferencia de prensa ha reconocido que el Manchester City fue a por el futbolista, por el central inglés del Leicester, que lo quisieron pero que la oferta que presentó el United era superior y que por eso le felicitaba. Y respecto al tema Pogba, fue tajante Ole Gunnar Solskjaer ayer después del amistoso del Manchester United, dijo que se iba a quedar, así que parece bastante complicada la salida del futbolista francés al Real Madrid.
Recuerdo lo que ha publicado el Daily Mirror, que Pogba, después de no estar ayer en Gales en el partido Milan 2 Manchester United 2, ha sido alineado, según el Daily Mail, en un partido a puerta cerrada con los sub-23, con el equipo de desarrollo del Manchester United, frente al equipo de desarrollo del Blackburn Rovers. Eso es lo que publica la gente del Daily Mail, que por la mañana también ha publicado, se ha atrevido a publicar, porque hay que atreverse, que Paul Pogba está en rebeldía y que se ha negado a jugar el partido, lo de los dolores de espalda y demás. Pues pase lo que pase, se lo va a contar en la antena de la cadena Copa y de Radio Marca In The Night, Dani Gil. ¡Un abrazo, Dani!
¡Un abrazo, Eri! ¡Hasta luego!
Y finalmente la Supertasa de Portugal se la ha llevado el Benfica 5-0 al Sporting, el quinto obra de Chiquinho. ¡Chiquinho! ¡Qué bonito nombre! Lo próximo en el tiempo de juego, en este último tramo de tiempo de juego, es una mesa de actualidad con la Diputación Permanente del Tertulión de los Domingos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
80.807. 80807, serie 34034.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Difference between you and I is everything and nothing at all. Yeah, yeah. The only difference between you and I is everything.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce y siete minutos, hora menos en Canarias. Tiempo de Juego, cadena COPE. Muy compañeros y muy amigos tienen que ser para estar aquí un 4 de agosto, y yo que se lo agradezco, y seguramente también los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca. Miguel Rico, hola Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Han pasado cosas hoy en Can Barça, un puñado de cosas, el fichaje de Junior, lo de los peñistas, la recepción a Griezmann sobre todo, el partido, el propio partido, el trofeo Joan Gamper, Cardoner con el abuino sobre el tema de Neymar. ¿Con qué te quedas de todo esto?
Chico, casi con la tradición del partido del Gamper, ver a los jugadores nuevos.
Campo lleno.
Campo abarrotado, es verdad. Público muy distinto, más bien turistas. Un día festivo en el que por fin se ha cubierto la plaza del lateral izquierdo, que toda la temporada estuvo vacante. El Barça tiene un campeón de Europa sub-21, que es Miranda, y ha fichado al sub al campeón de Europa sub-21, de manera que un fichaje difícil de entender desde el punto de vista de la apuesta de la cantera, pero el entrenador prefiere claramente a Junior.
Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Tú te habrás quedado con Dembélé, obviamente, ¿no?
Bueno, hoy no ha sido su día más lucido tampoco, pero no, como Miguel, me quedo con el partido porque he estado ahí en el en el campo, y aunque no ha sido un partido que recordaremos todas nuestras vidas, bueno, hay cosas interesantes que ya muchas ya habéis comentado con Carles Valdellou y con Marcos, pero es verdad que a la larga la noticia más importante del día va a ser, creo, si todo va bien, va a ser el fichaje de Junior Firpo, porque yo creo que es un jugador que puede durar muchos años en el Barça, primero como relevo de Jordi Alba y luego, repito, si todo va bien, como lateral izquierdo titular, porque no muchos años del equipo azulgrana.
También está Ciro López. Ciro, muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿cómo estamos?
Ciro López, que nunca se declara en rebeldía para marcharse como otros.
No, estoy aquí al pie del cañón, ganando, haciendo puntos, ya te he dicho, desde el principio de verano.
Juan Gato Miau, hola Gato.
Buenas noches.
Ha dicho Simeone que el Atleti ya no es el equipo del pueblo.
¿Cómo te conozco? ¿Cómo sabía que iba a ser al carril? Claro, es el equipo ya de la
urbe. Al carril no, a lo que ha dicho Simeone.
Sí,
o sea, porque una cosa es lo que penséis vosotros y otra cosa es que lo diga Simeone.
Mucho ha tardado, Gato.
8 años.
Sí. Es el equipo de la urbe, ahora mismo. Ha habido una evolución.
De la metrópoli, ¿no?
Lo explica muy bien. Y bueno, pero a mí lo que más me gusta de toda esa entrevista jugosísima en La Nación es lo que ha dicho sobre el tema de las escuelas de los clubes, los estilos. Creo que eso incendia el madridismo de una manera colosal, con lo cual...
Que el Madrid no tiene escuela,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, el Madrid tiene...
Pero lo explica muy bien, porque la gente se queda solo con ese enunciado, pero da el razonamiento. Y bueno, verdad que es
son
muy
maneras de entenderlo. El Madrid tiene sus equipos a partir de tal categoría...
Pero vamos,
y luego tiene
el madridismo veraniego lo ha encendido por completo.
Bueno... Y Fermín Rodríguez Valencia.
Ya sabes, aquello que no ofende a quien quiere, Gatito.
Sí.
Esperad, o sea, para engancharos, que me falta por presentar.
El madridismo ya está acostumbrado a estas bobadas.
Fermín Rodríguez, hola, Fermín. Espera, Siro, hombre. Fermín, hola.
Hola, buenas noches.
Que llevas unos días tranquilos, ¿no? En comparación con el tiro en el pie este, ¿no?
Ya sabes cómo estamos, ¿no? Con los bomberos.
Bueno, ¿queréis decir algo del Barça, de lo futbolístico del Barça? Por decir que hablamos algo de fútbol, que luego nos dicen que estamos todo el día ahí enredando.
Pues una pachanga, para que nos vamos a engañar, en la que te puedes quedar con detalles. Bueno, creo que De Jong, después del partido, ha hecho unas declaraciones en las que, uno, reconoce que no se merecía el premio al mejor jugador, que puede ser lo más discutible de todo lo que ha dicho, porque ha sido lo más destacado del Barça, sin ninguna duda, pero que falta velocidad en el balón, falta mucha más intensidad en la presión, en definitiva que no ha hecho un buen partido. No se puede esperar un buen partido cuando puedes hacer dos equipos distintos prácticamente y la gente juega media hora.
Bueno, al Barça, bueno, es que le quedan 2 semanas para empezar la Liga y el Arsenal empieza ya.
Sí, exacto, y además lleva mucha más preparación. Bueno, tampoco ellos han forzado la máquina ni han sacado a lo mejor de lo mejor de lo que tienen. Bueno, un partido de pretemporada que sirve tradicionalmente desde hace un montón de años como presentación de los nuevos fichajes. Eso es lo que se puede decir al partido.
Yo quiero destacar a Riqui Puig, que ya sé que siempre somos un poco románticos y nos hacemos pesados y tal, pero me ha parecido también de lo mejor. Ha cometido algún error, hay veces que arriesga demasiado, pero me ha parecido, como siempre, me parece un escándalo de exquisitez y de toque. Me parece un futbolista que sí, que es muy joven, que es pequeñito, que físicamente es enclenque, que sí, que ya entiendo los reparos que pueda tener mucha gente, pero que me dará un poco de rabia a mí y a muchos aficionados, supongo, que ahora a lo mejor desaparezca de la rotación o se tenga que ir, como él lo ha dicho, etcétera.
El entrenador ha dicho que le van a dar ficha del B precisamente, sí, para que pueda jugar en los dos equipos. Calidad, es un chico que calidad tiene toda, y visión de juego tiene todo. Puede que le falte contundencia física, eso está todavía en edad de obtenerlo, y luego lo que necesita mucho es confianza. Si se la dan, pues saldrá adelante. El problema es que en estos equipos hay muy poco tiempo para dar confianza, porque se exige inmediatamente.
Pero ya me dirás tú si no está para jugar media hora el típico día que vas en el Camp Nou ganando 3-0 en el minuto...
No, eso por descontado, ya estaba el año pasado.
Sí, pero al final el remate de estos futbolistas requiere minutos y seguramente va a requerir, lo ha dejado abierto hoy el propio Riqui Puig en la zona mixta, es una cesión y no pasa nada. El Madrid lo ha hecho con algunos futbolistas y los ha traído de vuelta y han sido muy importantes en el Madrid glorioso de la época Zidane.
Piensan en el Barça en una cesión, pero no encuentran un equipo, vamos a decir, un traje a medida para Riqui Puig.
El Ajax.
Bueno, ese era un equipo, sí.
El Betis.
Pero no creo. Pero es que el Ajax es natural. bueno, no sé cómo, iba a decir que es natural que no acabe en el Ajax, no sé, en fútbol puede acabar pasando cualquier cosa y a lo mejor eso ocurre, pero el Ajax es un club que forma jugadores, sus jugadores, para luego, si es necesario, venderlos, como se está demostrando.
Pero Miguel,
iría contra la lógica del Ajax, sí, formarle un equipo, un futbolista gratis al Barcelona. Eso.
Pero Miguel, Dani, los que estamos desde fuera ya, y escuchamos el ruido mediático que hay con Riqui Puig, ¿no tiene sitio de verdad en el equipo? Porque la verdad es que hay una legión de fieles con el futbolista tremenda.
Sí, yo Gato, para mí, clarísimo. Pero también entiendo que hay muchos centrocampistas este año, que se ha fichado De Jong y tal. Yo también entiendo, pero es que...
Oye, con la plantilla que ha hecho el Barcelona y los futbolistas que tiene delante, yo creo que Valverde donde va a hacer purga es en el centro del campo, porque para que quepan todos arriba...
Ya.
Va a necesitar limpiar esa zona, aparte de que queda tiempo de mercado y creo que van a salir uno o dos centrocampistas del Barça seguro, si no son tres, necesita o va a necesitar mucho músculo ahí, porque ya sabemos que si juega Messi, que va a jugar, no es el que más defiende, si juega Suárez, que va a jugar, no es el que más defiende. Está Griezmann, que sí defiende, pero también supongo que intentarán buscarle un encaje a Dembélé, que aparentemente es mejor que Neymar. Y entonces, claro, con esos cuatro tipos delante, en el centro del campo van a necesitar tíos que corran los 90 minutos, que no tengan un físico absolutamente contrastado, y va a ser complicado que le den minutos a Riqui Puig.
Pues mira, ahora,
si hablamos de jugar al fútbol, Riqui Puig juega con Los Ángeles.
Pues mira, Pogba, ¿no, Siro? Sí. Si le falta músculo.
Sí, es que le deja un poquito, ¿no? Yo creo que el Barça es un típico partido de pretemporada. O sea, valorarlo por el día de hoy, pues eso. Sí. Lo empezaremos a valorar cuando... Primero que esté Messi.
Bueno, eso, la conclusión de todos los partidos en que no está Messi es que Messi no es que sea mejor, es que todos los demás parecen más buenos cuando está él.
Claro.
Y eso ya es un avance tan extraordinario
que
no se puede medir el partido del Barça.
Messi no estuvo, perdona Gato, en el partido, sí, pero sí estuvo en el acto de presentación, y tenía yo pendiente que escucharan los oyentes de COPE y de Radio Marca la versión extendida de Leo Messi en la locución a los seguidores del Barça. Un Leo Messi en rollo speaker, increchendo, que yo personalmente no había escuchado en mi vida.
Buenas tardes. La verdad que es difícil decirle algo hoy, después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico. Y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo. La temporada pasada, la verdad que terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. Pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo. Y este año no va a ser diferente. Estamos con ilusiones renovadas, con muchas ganas. Y espero que ustedes lleguen de la misma manera. ¡Visca el Barça y visca Cataluña!
Messi en versión Braveheart y en versión de capitán de un grande. Que
está
tiene
un parrachín tremendo, ¿eh? Desde la Copa América está irreconocible.
Yo creo que desde que es capitán del Barça, sí, a todos.
El año pasado.
Miguel, lo contasteis vosotros, ¿no? Que había como un cambio en el tema de comunicación con los medios de Messi.
Desde que tiene el brazalete. Antes era el capitán in pectore.
Sí.
Pero otros lo lucían en el campo. Ahora lo lleva él y actúa como tal. De hecho, la temporada pasada, se prodigó bastante más en las declaraciones que lo que había hecho en los 9 o 10 años anteriores.
Y protestando a los árbitros y haciendo un poco lo que tiene que hacer un capitán. Yo estaba en el campo y comparto la frialdad que decía Valdejou con Valverde. Ha habido frialdad con Junior también cuando lo han presentado, porque yo creo que mucha gente ni sabía quién era ni se había enterado que había fichado. Pero cuando ha hablado Messi...
Empezando por Junior, que iba totalmente perdido por el campo.
Hombre, le han hecho un tour rápido hoy por todo, pero claro, que en 12 horas no puedes hacerte con todo el Barça.
Imposible.
Ha habido ambiente frío con muchas cosas, pero incluso con Griezmann, aunque ha habido vacío y tal, pero cuando ha hablado Messi ha explotado aquello. Sobre todo la parte en la que ha dicho que no se arrepiente de lo que dijo el año pasado.
Oye, Fermín, tú habla cuando quieras, que no estás aquí solo para hablar de Valencia, ¿eh? Esto es...
No, yo estoy escuchando, lo que pasa es que...
Es difícil meter baza, ¿verdad?
Hombre, ha sido menos explícito Messi, porque el año pasado sí que puso el listón en la Champions, ¿no? Ahora dice
pero es que el año pasado...
La copita linda.
Habló de tratar de traer la copita linda y hacer todo lo posible.
Sí, vamos, pero una referencia a la copita linda. Claro.
Sí, esa hizo una referencia, pero no prometió, como se escribió y se dijo tantas veces, que iba a ganar la Champions. Eso no lo prometió, como no lo ha prometido hoy. De hecho, ha insistido en decir que no se arrepentía de nada, y lo que ha prometido es lo que tiene que prometer un capitán del Barça, que van a luchar hasta el último momento por todos los títulos que compita.
Es que ni Messi puede prometer que va a llevar la Champions.
Claro.
Sí, claro. Sí. No, pero yo prefiero lo explícito, porque como se refería a la copita linda, ya todo el mundo ya puso el...
Y aprendió la lección.
La diana que era la Champions, ¿no? Está claro. Pero es evidente que el Barcelona, pues como el Madrid, tiene que aspirar a ganar todos. Está clarísimo. Salen de... Así parten todas las temporadas.
El público del Gamper no es un público representativo. Ya lo decía anoche Elena, ya lo comentabais también vosotros, que esto es un tanto por ciento bajo de socios y luego ya mucho visitante a Barcelona. Y yo casi que me fío más de cara a lo que le puede esperar a Griezmann, de lo que haya podido suceder, del sonido del Congreso de Peñas. Así recibieron los peñistas a Antoine Griezmann por la mañana, cuando fue a visitar, junto con el resto de fichajes del Barça, al corazón que tienen todos los clubes, que son sus peñistas.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, poder llevar este escudo. Haré todo lo posible para que os sintáis orgullosos de vuestro número 17 y ojalá que os tenemos dentro y fuera del campo. Muchas gracias.
Pues eso va a buscar Griezmann a lo largo de la temporada. Que pase lo que ha pasado esta mañana, que al final sean más aplausos que otra cosa, pero es evidente que hay más gente como Minguella que no perdona el sainete de la decisión del año pasado.
Sí, si te fijas en el documento, ha empezado con pitos y ha acabado con aplausos, que yo creo que es lo que él tiene que hacer, ¿no? De convertir una cosa en la otra. Pero ahora tampoco quiero hacer trampa, pero los peñistas tampoco son del todo representativos. Yo creo que no son un poco más, a lo mejor, exigentes o viscerales de lo que puede ser un socio normal, entre comillas, si es que existe eso. Pero sí, yo creo que el socio va a aplaudir a Griezmann y va a disfrutar con Griezmann.
Está en sus botas cambiar la opinión de la gente.
Sí. Pero yo creo que Griezmann tiene tanta calidad.
Tiene mucho.
Que en cuanto salga al terreno de juego,
a ver si tiene sitio.
Va a ser todo muy fácil.
No, sitio va a tener. O sea, vamos, ya sería...
Sitio, minutos y todo, claro.
El que no va a tener sitio, que le he visto antes muy optimista, ojalá tenga razón a Miguel, es Dembélé. Yo creo que ahí, el que sobra en la ecuación... antes que decíais Griezmann falso 9, yo creo que es Messi en una banda, Griezmann en la otra, Suárez en medio y Dembélé el banquillo. Creo que es eso lo que va a pasar. Ojalá me equivoque, por Dembélé, pero no me caben los cuatro a mí con Valverde.
Bueno, cuando tenían tan claro ese fichaje y tenían tan claro que se iban a quedar con Dembélé, supongo que los técnicos ya han estudiado un dibujo de equipo en el que puedan aparecer esos futbolistas.
Ojalá.
Es que si no sería absurdo.
Se entiende que tiene que ser así. Ahora abrimos un poco...
Hay que quitar un centrocampista, entonces, ¿no?
Pues por eso te decía antes que... En el centro del campo...
Que sobra gente ahí, ¿no?
Claro.
Es que hay mucha tela en la plantilla del Barça,
sí.
No sé qué banco se ha atracado, pero a base de meterle dinero al proyecto, se ha hecho un plantillón, no solo en fútbol, sino en más secciones.
Aparte de la convivencia en el centro del campo con tanto jugador que se quedaría fuera, y además jugadores como Arturo Vidal, Rakitic, es decir, si no se vacía un poco la plantilla, no, la convivencia no es fácil, ¿eh?
Es difícil, claro, porque... es que cada semana se va a quedar gente fuera, no ya en el banquillo, gente fuera de la lista, porque, claro, en el banquillo hay que protegerse, hay que llevar también un portero, hay que llevar defensas, hay que llevar delantero. Bueno, pues va a haber gente, si no se gestiona bien eso, que va a ir a la grada, y el año pasado era muy titular, por ejemplo.
Ahora abrimos la baraja para el resto de la liga, pero antes hay noticia, no es buena en el mundo del boxeo, Ganga.
No, porque ha perdido Joana Pastrana, que no ha podido revalidar su título de campeona del mundo del peso mínimo por tercera vez consecutiva. Ha perdido los puntos. Dos jueces le han dado la victoria a la costarricense Yocasta Valle por 97-93. Uno de los jueces sí que le daba la victoria a la española, 96-94, que por cierto se ha quejado, ha dicho en Gol a Jaime Ugarte, que desde el primer asalto tenía una lesión en la mano y que por eso no ha podido pelear en plenas condiciones. Así que derrota de Joana Pastrana, que deja de ser campeona del mundo del peso mínimo.
Bueno, pues nada, ahora a luchar por recuperar el cetro. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Está por ahí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Aquí estoy, Eri.
Vamos a ponerle un poco de tinte blanco a este tertulión del tiempo de juego. ¿Se ha movido algún papel por el Bernabéu?
¿O por pues de momento no, no estamos en agosto, fin de semana, pues yo creo que va a haber que esperar a lunes, martes, miércoles, bueno, a los días hábiles de la semana para que haya alguna confirmación de algún fichaje en la Casa Blanca. Entiendo que la primera debería ser la de Van de Beek, si siguen las conversaciones con el Ajax y finalmente se llega a un acuerdo, porque una vez que el futbolista y dentro del club pues han hablado tan abiertamente del interés del Real Madrid y han telegrafiado un poquito, ¿no?, que están en las conversaciones avanzadas, pues como decía el primer día Van de Beek, todo el mundo quiere ir muy deprisa, hay que ir despacio, pues iremos pasito a pasito, pero esta semana en la que entramos va a ser decisiva para saber algo más del nuevo Real Madrid.
Sí, porque lo de Pogba tiene pinta de que va a ser una partida de ajedrez, ¿eh?, que va a ir muy para largo.
Sí, bueno, ya sabemos que, fíjate que siempre el Real Madrid se enreda un montón con cuando quiere fichar a algún futbolista que viene de la Premier, porque los culebrones que hemos vivido con el Tottenham, es ¿te acuerdas?
Como no hay
en el año de Modric,
no
claro.
Hay referencia para negociar. Sí, pues,
exactamente, pero con el año de Modric, acuérdate que era un tira y afloja constante y que el futbolista pues incorporó bastante avanzado el mes de agosto. En el caso de Courtois el año pasado, también parecía muy evidente que iba a jugar y estaba todo arreglado para que jugara en el Real Madrid y también se enrocó la situación y hasta la última semana, hasta el último día en el que se cerraba el mercado inglés, pues tampoco se pudo hacer oficial el fichaje. Y me da la sensación que más de lo mismo con esto, ¿no? Un poco debido a lo que tú decías, al tema de la cláusula y también que estos equipos, el Tottenham en su día, el Chelsea en su día o este año el Manchester United, pues también se niega un poco a dar por perdida a una de sus estrellas, Solskjaer. No sé si lo ha dicho con la boca grande o con la boca pequeña, pero se ha hartado de decir que Pogba es muy importante para su proyecto, a pesar de que Pogba pues haya declarado que su intención no es abandonar el Manchester United. Así que vamos a ver, pero semana decisiva, porque no queda mucho más tiempo, aunque es verdad que el Manchester siempre tendría tiempo para vender fuera de Inglaterra a Pogba, pero claro, no van a venderle y se van a quedar sin nada. Veremos los movimientos del Manchester, si ficha algún centrocampista, y entonces pues tendremos más pistas de lo que pasa, pero yo creo que el Real Madrid apretará también, porque es un futbolista que quiere Zidane, que así lo ha manifestado, y vamos a ver cuál es el desenlace de la semana.
Semana decisiva en los fichajes y de dos partidos para el Real Madrid, que vuelve mañana a las 6:30, ¿eh?, al Tajo.
Sí, sí, entrenaban el viernes y dos días y medio les dio Zidane de descanso a los futbolistas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, que el próximo fin de semana no van a poder descansar porque el Real Madrid jugará el segundo de sus partidos el domingo. El primero será el miércoles ante el Red Bull en Salzburgo y vamos a ver, porque también ahí podremos saber un poquito más sobre los jugadores que están en el club. Por ejemplo, podrían debutar Militao, que todavía no ha jugado un partido con la camiseta blanca, porque hay que recordar que estuvo en la Copa América. También de la Copa América llegó Casemiro, que se ya ha jugado y que seguramente yo creo que Zidane está como loco porque vuelva a jugar y le pondrá en Austria. Y veremos a ver qué pasa con James Rodríguez, porque James también estará listo para jugar minutos porque tiene el mismo ritmo de preparación de sus otros dos compañeros, de los dos brasileños, y así sabremos también pues las intenciones que tiene Zidane con respecto al futbolista colombiano, que muchas miradas pues también están puestas en el futuro del colombiano y también por supuesto en el de Gareth Bale, porque de los dos últimos amistosos se quedó fuera y ahora tendrá que volver a las órdenes de Zidane para estos dos encuentros y luego también un futuro que también es importante respecto a Mariano, que también tendrá que decidir en esta semana que se acepta algunas de las ofertas que tiene encima de la mesa o si decide seguir apostando por intentar cambiar la opinión de Zidane, que parece que no cuenta mucho con él.
Un beso, Arancha, hasta mañana.
Un besazo, hasta luego, guapo.
Hasta luego. Hay un dicho en Asturias, Siro, somos primos hermanos, ya tú sabes,
claro que, sí, ya
que
sabes.
Es que falta una patata para el kilo. No sé si te parece a ti que en el proyecto de Real Madrid falta eso. Que falta algo que digas
dos
tú.
Patatas.
Dos, ¿no?
Bueno, faltan dos, Valquín.
Sobra una y falta una.
En algunas zonas, si antes hablábamos de que hay mucha gente en el Barça, en el Madrid también hay mucha gente, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel. Yo no digo que no falten patatas, ¿eh? que igual faltan patatas, pero también para meter en ese kilo esas patatas hay que sacar otras, o sea, no, porque claro, si no te vas al kilo y medio. Y precisamente en una posición del campo en la que precisamente el Madrid tiene overbooking, entonces creo que primero tienen que definir pues el futuro de por ejemplo de James Rodríguez, porque si quieren traer, incluso te diría más, el futuro de Modric, porque entiendo que si viene el chico holandés Van der Beek, yo creo que es un jugador, no digo para sustituir a Modric, pero es un jugador de unas características que si tienes que mirar en la plantilla el que más se puede asemejar, pues podría ser Kroos, Modric.
Sí, el Kroos del Bayern de Múnich, porque ayer demostró que tiene esa llegada al área, hizo el primer gol del Ajax frente al Vitesse. Claro, me mola mucho de este fichaje que parece que se va a hacer, tiene pinta de que se va a hacer, que se ha estado televisando. O sea, y se ha estado televisando en los términos que todos sabemos que funciona el mundo del fútbol. O sea, primero hay un acuerdo con el jugador y luego llamas al club y te intentas poner de acuerdo con el club. ¿Por qué digo esto? Porque mañana saca El Mundo, es una información de Urrizquieta y de Orfeo Suárez, en portada, supongo que luego lo desarrollan en páginas interiores, un email del abogado de Griezmann en el mes de marzo, demostrando que había negociaciones para incorporar a Griezmann al FC Barcelona. Eso está en su derecho, porque la reglamentación FIFA dice eso, a denunciarlo el Atlético de Madrid, pero yo creo que lo que hace falta es que la reglamentación se ponga acorde con la vida real.
Exacto. Y la vida real son las cláusulas que te ponen el primer día que firmas el contrato y que automáticamente te convierten en transferible por ese precio y puedes, yo creo, puedes negociar desde el primer día que firmas.
Ya, pero ahí, Miguel, como la ley es la que es, o sea, lo que está claro es que
Atlético,
es que esa documentación le permite al Atlético de Madrid, es que hasta las últimas consecuencias.
Aquí todo el mundo está en su derecho.
Todo el mundo. Sí. No, y a mí me parecería bien que lo hiciera para ver si de una vez por todas nos aclaran las situaciones, pero claro, vamos, esas situaciones es el padre nuestro.
El pan nuestro de cada día.
De cada día.
Claro, pero lo anormal es lo legal.
También en el Atlético de Madrid.
Pero en ese pan nuestro de cada día, que eso lo rubricamos todo. Mira, yo hace un mes, y lo conté en la radio, y la gente se echaba la mano a la cabeza. A mí me contó gente muy cercana al Atlético de Madrid, que participa en negociaciones, y me dice, oye, que Miguel Ángel tiene, no sé lo que tiene, pero tiene algo tangible y va a ir hasta el final. La gente decía, venga, ya, ¿sabes? Bueno, una tirada, un triple del Atlético de Madrid. No, lo tiene. Y luego, no sé si fue en una entrevista en la ESPN, Miguel Ángel lo corroboró y dice, sé lo que tengo porque lo tengo.
Es decir, adelante.
Claro. Es que yo creo que en esta, como bien decimos todos, que esta ley es la ley que más se vulnera flagrantemente y continuamente, porque se hace así.
Todos.
Salvo que tengas algo tangible, y en este caso, a mí lo que me había llegado es que parece ser. No he leído la información de los compañeros del mundo, pero lo que se estaba contando un poco en Petit Comité es que, por error, o la notaría o los abogados de Griezmann habían enviado esa negociación o ese precontrato al Atlético de Madrid. De ahí,
jolín, la vaya.
Es decir, que yo creo que de hecho me parece que la información que lo he visto en un recorte, me parece que lo que explican es eso, que hay un email que es el que le llega al Atlético de Madrid y que en base a eso es cuando empieza Miguel Ángel a desafiar con declaraciones y diciendo y amenazando con lo que tiene.
Con lo útil que es eso del CCO en el correo, con copia oculta.
Con copia.
No, con copia no, con copia oculta.
Con copia oculta, sí.
Si acaso. Pero bueno, de las patatinas y del kilo, que te he interrumpido, Siro, ¿querías terminar? ¿En qué quisieras que terminase la planificación deportiva del Madrid?
No, a ver, yo lo que quiero que termine como el Madrid considero, Zinedine Zidane considero oportuno, que sería lo bueno para el Madrid, pero lo que decía es eso, ¿no? Que primero tienen que resolver situaciones de salida, porque si hay un lugar en el campo, donde hay overbooking, es precisamente en el centro del campo. O sea,
pero
si
ahí, ¿a quién señalas tú ahí, Siro? ¿A quién señalas ahí? A James es evidente, ¿no? Pero hay más gente.
Yo creo que puede haber más gente. O sea, es que yo he venido manteniendo que si llegaba a Hazard se le iban a reducir los minutos a Isco. Sí, es verdad se le ha ido Dani Ceballos.
No es que te lea y te siga, pero yo creo que los tiros van por Isco también.
Sí, por eso digo. O sea, no sé.
De todos modos, Hay que tener claro que Van de Beek no es Isco.
No, no, para nada. Nada, pero sí, nada es Hazard Isco, ¿eh?
Sí. Bueno, ya, en fin, ya quis, yo creo que ya quisiera
no,
tú, Isco.
No, me refiero
claro,
que,
pero es ese tipo de... Sí, sí.
No, a lo que me refiero, Miguel, para mí es Hazard es mucho más jugador que Isco, pero... me refiero a que ocupan un poco el mismo sí. sitio, ¿no?
Sí, sí, claro.
O le va a quitar minutos a Isco en su posición.
Y no tiene la sensación de que al Madrid, no sé lo que sería patatas o qué, pero que le falta lo mismo que el año pasado, que es un delantero de verdad. Porque Benzema es buenísimo, todo el mundo lo sabe, pero yo en pretemporada sigo viendo que la presencia del francés no le asegura un tío de 30 goles al Madrid. Y que condiciona
pero
muchísimo.
Pero Fermín, es que solo hay dos tíos.
Benzema al final es un 10 con cuerpo de 9 y ya obliga a jugar a Hazard en un sitio que no es y sigue teniendo la falta de un 9 de verdad.
Pero
Jovic,
pero es que
no
solo
sé si va a serlo, porque yo creo
fichar.
Que está muy tierno aún.
Que sean mejores que lo que tiene el Madrid, solo hay dos tíos, que es Mbappé, que no te lo vende el Paris Saint-Germain, y Harry Kane. O sea, es que... Bueno,
a mí Cavani me parece, a mí Cavani, aunque sé que es un jugador ya con una edad, me parece.
Tampoco
más...
tengo claro que lo quiera vender el sí. Paris Saint-Germain.
Sí, pero al final, si me permitís, los equipos buscan siempre tener una venta posterior de lo que traen, el poder hacer negocio, supongo que pensando en por si sale mal, pero a veces hay que ser un poco cortoplacista y decir, vamos
claro,
a ver.
Pero a veces esto no sale, ¿eh? O sea, tal como claro, planificas el movimiento.
Como
de
Boateng, Medellín, por ejemplo, ¿no?
Esto no sí. sale, exacto, no sale y entonces a lo mejor te tienes que comer uno que no, que querías vender y te complica la vida.
Mira, pero lo triste para Madrid es que, mira, ni
yo. Es que
ni
yo lo que no entiendo es que.
Lo que hacía Cristiano.
No, pero yo no lo decía por esto. Lo de Cristiano es tan claro y cristalino que no merece la pena ni comentar nada.
Pero sí, claro, pero de ahí viene Madrid, por eso te digo.
Pogba y Van de Beek no tienen nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver.
Por eso no se eliminan
no,
de la.
Miguel,
de
yo
la
estoy de acuerdo contigo, pero por eso creo que. Es que yo creo que el Madrid va por los dos. O sea, que no está...
Sí.
Claro, no.
Ah, pues es entonces que sí, si va por los dos, entonces claro. ya puede vender
Madrid,
a cuatro.
Por eso te decía que como va por los dos, porque no tienen nada que ver, y estoy contigo totalmente de acuerdo, y lo decía el otro día en Gol, o sea, el tema es que va por dos, y por ahí es por donde yo apunto de que van a sobrar todavía más, además de James... hay más gente que puede sobrar si llegan los dos. Ese es el tema.
La ecuación es clarísima. Perdona, Gato, para que quede claro. Y Arancha lo contó desde el primer día que sacó a la palestra el nombre de Van der Beek, que ya dice que se dice así, que no tiene nada que ver, que no se eliminan claro. de la ecuación Van der Beek y Pogba, que serían
pues entonces de Kroos, Modric, Casemiro, de estos tres claro. salta como mínimo uno y lo más normal sí. es que dos.
O sea, Pogba es indiscutible no, y además entonces, es lo que quiere Zidane. Pero Van der Beek me parece que es lo que dice, un poco el hilo de, perdona Miguel, lo que dice
no.
Siro, que yo creo que es para darle, porque hemos visto que Kroos y Modric están en un declive, es evidente por la edad y demás, está viendo, a pesar de que hayan renovado Kroos...
Hombre, Kroos tiene 28, que... me parece 29.
Sí, pero no está en ese nivel, no, entonces yo creo que es para rejuvenecer
sí,
esa área.
Sí.
Sí, es una cuestión de edad, pero por eso digo yo que a veces, por ejemplo en el caso del 9, que me parece una posición muy específica y muy importante, el gol es lo más importante del fútbol, que te lo metan y que lo metas tú, que yo no sé por qué a veces hay miedo al cortoplacismo. Por ejemplo, voy a poner un nombre, no tiene nada que ver. Lewandowski. No, es que Lewandowski es que tiene 30 años. ¿Y qué?
No, pero estos tíos tienen...
Bueno, aquí vino un Van Nistelrooy, acuérdate, con claro. 29, 30 años.
Has visto ya
y
a Suárez.
Al Madrid de bandera, ¿eh?
Has visto ya a Suárez. Ha tenido un segundo, un hueco, le han metido el balón y adentro.
Es un oficio.
Ese instinto asesino... Se tiene de nacimiento.
Pero un momento, Jovic se supone que es eso, ¿no?
No,
que
no,
el pichichi
no.
de la Bundesliga y que el tío que... No, el pero killer, no el Luis Suárez de la Liga Alemana.
Yo pensaba eso porque venía de verle hacer eso en el Benfica, los partidos estos sueltos que ves de la UEFA Europa League, pero desde el principio Maldini y Evangelio contaron que Jovic era más de asociarse que de otra cosa. Tiene esa presencia que tiene, pero que no es un 9-9.
Pues entonces sí que tiene un problema el Madrid, porque...
Sí, no, y lo que te digo es que Cristiano parece que está muy lejos, pero no está tan lejos. Y al final es eso, que ni la suma de Hazard, que es un jugadorazo, ni Benzema en su mejor estado, ni Jovic...
Hazard veremos.
Sí, pero al final la suma no te da la ecuación de lo que...
Goleador como Cristiano, desde luego no es.
Pero es que de fondo, seguro, si lo que está buscando
pero
es gol.
Como jugador de equipo y entender el juego para el equipo es va a rendir seguro, porque es futbolista de calidad superlativa. Pero lo que decía antes de Messi, claro, cuando tienes a un tío que te mete gol todos los partidos, todos los demás compañeros parecen mejores, porque los otros ya no pueden jugar igual, ya tienen que abrirse, jugar más descarado. Los otros que saben jugar al fútbol en el Madrid o el Barça, todos les dan más espacios, se ven más cosas, las que tienen las pueden enseñar. Ahora, cuando los partidos se atragantan y no hay un tío que te salve, pues tiene que pasar casi lo de hoy en el campo del Barça, que se metan uno ellos y que el otro llegue pues en una inspiración de un killer total. Y claro, ese killer total el Madrid lo tiene.
¿Cómo os queda a vosotros el álbum de cromos de la Liga con el mercadeo que llevamos hasta ahora? ¿Os parece que queda bien, que ya estuvo mejor, que puede mejorar, que necesita mejorar entre todos los equipos, digo?
Que estuvo mejor seguro por Cristiano. Sí. Es decir, una Liga con Messi y Cristiano, por mucho que está muy bien que lleguen otros cromos, y si viene Pogba, y Hazard es un pedazo de cromo brutal, Griezmann ya estaba, pero bueno, es un cromo para
no
el Barça.
Aunque... del Menino.
No,
Félix, brutal.
Ese es un jugador extraordinario para mi gusto.
Pero la época Messi-Cristiano, claro. Yo creo que no.
Pero con respecto a los Dani, por ejemplo, yo creo que el Celta ha hecho buen equipo, el Atlético de Madrid ha hecho muy buen equipo también. El Valencia, yo creo que ahora cuando se estabilice estas turbulencias, pues con Maxi Gómez también refuerza bastante su pegada. O sea, yo creo que vamos a asistir a otro campeonato muy, muy chulo con equipos, además el Sevilla que se ha rearmado. A mí me gusta todo lo que estoy viendo, esos cromos que decía Eri.
Ojalá se abra la Liga.
Los cromos son mejores que los del año pasado. Yo creo que la incorporación de Hazard al irse Cristiano, pues este año pasado, nos ha quedado un poquito coja con respecto a la Premier o a otras competiciones, pero yo creo que la llegada del niño, del chaval de Joao Félix, de la llegada de Hazard, yo creo que la posible llegada de Pogba, si viene
De Jong, que es
el holandés, yo creo que los cromos son más bonitos que bastante más bonitos que el año pasado.
Estamos aquí hablando de una Liga que a lo mejor no empieza cuando tiene que empezar, porque para mí, sin duda, el input de la semana es lo del juzgado mercantil de Gran Vía, el tema de la federación, de la Liga. Enseguida os pregunto qué veis en la bola de cristal, aunque es mucho ver al respecto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE vivimos el verano contigo.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Ocasión más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Con la Diputación Permanente del Tertulión, Miguel Rico, Dani Senabre, Ciro López, Juan Gato y Fermín Rodríguez, y más temas que queremos tratar. Yo ardo en deseos de que llegue el miércoles. O sea, es mi día de la semana, voy a estar de vacaciones, lo cual va a ayudar mucho, pero saberlo, las medidas cautelares que va a dictaminar el juez en todo el rollo de los horarios de la Liga, porque no deja de ser un rollo, me parece que es la noticia que va a marcar el arranque de la temporada, seguro, porque cuando escuché a Kiko Catalán, el presidente de Levante, llegar a insinuar incluso el cierre patronal, he pensado en una Eurocopa, fechas, dónde meter partidos, y es que no me cuadraba nada. Y podemos acabar en eso.
Yo no te puedo ayudar, no tengo ni idea.
No, o sea, pero hizo bien Alcalá en anunciar antes de vacaciones que esto iba a quedar en manos de un juez. Ahora, ¿sí? La situación es lamentable.
Es una broma de Rubiales, o sea, es que es una broma. Es una broma. O sea, él sabe lo que tiene, la delegación que tiene la Liga de Fútbol Profesional. Él sabe los derechos que la Liga de Fútbol Profesional han vendido a las televisiones extranjeras y a las televisiones y a la televisión en España.
Pero si no le da igual.
Cualquier
afrenta es un desafío para él.
Le da igual. O sea, por eso digo que es una broma de Rubiales. O sea, es una broma.
Totalmente de acuerdo con Ciro.
Es ganas de asomar la patita, es ganas de protagonismo, es ganas de salir en los papeles desde que llegó a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, es todo. O sea, es todo, es que está en todo, y yo no voy a ser el que rompa una lanza por Tebas, que también tiene las suyas, pero hombre, lo de Rubiales desde que ha llegado es que es querer estar en el ser el niño en el bautizo, el novio en la boda, la viuda en el entierro, es que están todas.
Yo te entiendo, sino que parece un porque sí de Rubiales, pero que es un porque sí, claro, que tiene la aquiescencia de casi toda la afición, por no decir de toda la afición, de la gente que va al campo, que parece que ya son unos muñecos de cartón piedra que le interesan a casi nadie. Bueno, a la Liga sí, porque si no llenas la U televisiva te multan a los clubes por no tener público en todos los asientos.
Hombre, yo entiendo que, mira, para enfrentarte con Tebas o para discutir con él, tienes que tenerlos bien puestos y Rubiales los tiene. Ahora, no puede ser que cada cosa sea un conflicto, es lo que yo no entiendo. Y que no haya y que al final tiene que medir el CSD, María José Rianda, etcétera, pero que al final estamos siempre en guerra continua. O sea, nos criticamos aquellas épocas.
Está por sistema, lo que dice uno blanco, el otro dice negro.
Pero Miguel, que volvemos a lo de hace muchos años, igual.
Sí.
Pero escúchame una cosa.
No se criticaba.
Pero aparte con contradicciones, porque al final, fíjate, Rubiales se opuso al partido de Miami y al final se llevó
a organizar la Supercopa
fuera de España.
No tiene ningún sentido.
A mí me da un miedo muy grande, que es el tema televisivo. Si las teles se cansan, esto revienta, como ya pasó en Alemania. Pasó en Alemania. Y a mí me da miedo otra cosa más, que es que el fútbol modesto se nutre en parte, en buena parte, tercera división, la liga femenina, la división de honor juvenil, de lo que está firmado en el Real Decreto que estaba, creo que estaba en vigor. Ya no sé ni lo que está en vigor.
Es que eso igual es lo que hay que explicarle.
Como revienta el fútbol modesto, a mí me da un telele, por ejemplo.
Claro, a nivel populismo, que es lo que trabaja muy bien el señor Rubiales, llega a la afición. Pero quizás habrá que explicarle a la afición que si los clubs tienen el dinero que tienen para fichar, es porque hay esos contratos de televisión.
Es que si se enfadan las televisiones...
Y si los clubs modestos tienen...
Se acaba la liga.
Claro, o sea, es que es todo, o sea, es que no, como tú apuntabas, o sea, es que no influye solo en los equipos de la élite, es que también influye en los equipos de categorías inferiores.
No volvemos a hablar de cromos en 20 años, sí. Si se sí, ¿no?
Además, de verdad, cromos quiere 4, creo, Marcelino, para el Valencia, creo que ha dicho eso. Pedro Zamora, Valencia, muy buenas.
Sí, señor, Eri, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, y eso que ganó el partido contra el Leverkusen.
Sí, la verdad es que el Valencia se está manteniendo sólido en esta pretemporada. Parece no haber perdido ese ADN de la temporada pasada que coronó con la victoria en Copa contra el Barça. Y es verdad que ha dicho luego Marcelino que el partido ha estado muy marcado por la inferioridad numérica del Bayern desde el minuto 20, pero oye, muy bien Gameiro, autor de los dos goles del Valencia, también Rodrigo, que está en todas las jugadas de ataque del Valencia, sobre él ha sido el penalti, Rodrigo ha provocado la expulsión, y definitivamente buen nivel de Diakabi, por ejemplo, también de Condovia, Cilesen ha hecho un par de buenas paradas, así que buenas sensaciones para este Valencia, que ya solo tiene la prueba del próximo sábado Mestalla contra el Inter de Milán en el Trofeo Naranja antes de empezar la Liga.
A ver si es para bien y es con toda la tranquilidad del mundo. Gracias, Zamora.
Un abrazo.
¿Crees que ha estallado la paz? Nunca mejor dicho, tratándose de la Valencia de la pólvora, Fermín, definitivamente.
No lo sé. Yo creo que
yo esta semana escuchando la radio he flipado escuchando la radio, pero no entendía nada. O sea, no entiendo cómo un equipo que acaba como acaba la temporada se puede pegar ese tiro en el pie por una lucha de poder al final.
Al final estamos hablando de Rubiales y Tebas, de los egos, sí. Y tenemos pues una versión diferente, pues lo que ha ocurrido en el Valencia, pero como decía, es inexplicable, porque con lo que cuesta ganar un título y más con la cantidad de cromos que puede comprar la competencia y el Valencia de lo que viene, que justo con un proyecto estable, estabilizado, que gana, que haya estallado esto, ha sido la bomba, ¿no? Y la verdad es que menos mal que ahora por lo menos las aguas parece que han montado su cauce. Vamos a ver en los fichajes, porque yo creo que esas piezas que
claro, reclamamos, esa es la prueba del algodón.
Lo que venga, a ver si de verdad se ha llegado ahí a un entente cordial y a una paz o solo ha sido paripé. Yo creo que va a ser que sí y vamos a ver.
Es que un Valencia fuerte hace una liga más guay también. Hombre. Que se abra la mano a los tres de, bueno, o a los dos de siempre.
Cuanto más fuerte el campeonato. Marcelino Mateo Alemán, sí. Siendo pues un animador del campeonato.
Claro, no, a mí para mí lo más elogiable es la línea tan fuerte y los lazos tan fuertes que había entre plantilla, jugador entrenador y entrenador con Mateo Alemán. Y me parece que eso es fundamental, porque eso al final, si empieza a haber gritas por todos lados, malo. Pero eso ha sido, me parece que eso es inquebrantable y eso dice mucho de la unidad que hay ahí.
Es que el equipo es la suma de todo, también de esos aspectos.
Y es que estamos hablando del campeón de Copa, del equipo que se ha clasificado para el escenario de agosto, yo creo que no lo hubiera previsto nadie. Y visto desde fuera, Fermín lo conoce más y la gente que esté ahí lo sabrá mejor, pero visto desde fuera, históricamente, con el paso de los años, el Valencia me parece uno de los equipos más... no quiero decir autodestructivos porque el Barça lo es, pero sí exigentes, lo queman todo, tienen muy poca paciencia y mucha, en fin, me llama mucho la atención siempre el nivel de estrés que creo que debe vivir el aficionado del Valencia. Visto desde fuera, a lo mejor no tengo ni idea de lo que acabo de decir.
Sí, además, ten en cuenta, Dani, que venimos de que el club en 2004 es declarado mejor club del mundo y Juan Soler dilapida 300 millones y deja al Valencia herido de muerte. Luego llega Peter Lim, que pensamos que es el plan Marshall, y ya sabes cómo acaba, que hasta que no llega Mateo Alemán, el equipo con Boro prácticamente está coqueteando con el descenso, y ahora que está estable, por eso pues es verdad que aquí tenemos muchas prisas, el Valencia... Pues muchas generaciones han estado esperando estos 11 años para volver a cantar un título, ¿sabes? Y ahora justo que está, pues este terremoto ha sido algo incomprensible. Y sobre todo porque lo provoca el propietario, que es lo más increíble.
Sí, sí, es muy raro, pero mira, un viajecito a Singapur, que está ahí al lado, y parece que todo queda más o menos solucionado. Y espérate tú que arranque bien la temporada, porque como el Valencia arranque con una yayay, seguramente volvemos a las andadas.
Bueno, pues volveremos a hablar de esto y diremos que el arranque del Valencia está condicionado por la tensión innecesaria que le han creado al equipo y a los técnicos con este verano que le están dando.
¿Estáis enterados del cambio de propiedad en el Almería, aunque sea segunda división?
Sí, por los periódicos, sí. también sonoro cambio.
Sí, sí, sí. Oh. A mí me tiene totalmente loco este tema. El club ahora es propiedad de un señor que se llama Turki Al-Sheikh, que parece ser que es asesor de la Corte de Arabia Saudí, que a dos semanas de la Liga ha entrado con la piqueta en el Almería. Jordi Folqué, Almería, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Resúmenos como puedas, si puedes, ¿quién es este señor y sus primeras 72 horas que son para perdérselas, vamos?
Bueno, es un asesor, como tú ya has dicho, de la familia real saudí. Supuestamente es el que maneja también el dinero del gobierno de Arabia Saudí, que es, yo creo, el que ha sido el que ha comprado la Unión Deportiva de Almería, pero con la cabeza visible de Turki Al-Sheikh, hay que prenderse el nombre, Turki Al-Sheikh, es el nuevo propietario de la Unión Deportiva de Almería, que ha comprado el 96,95% de las acciones, que era lo que tenía la familia de Alfonso García, del presidente de la Unión Deportiva de Almería, que era ese paquete de acciones que tenía, pues se la ha comprado todas por un importe de 20 millones de euros, más asumir la deuda que tenía Almería de 7 millones. En los últimos años siempre se ha dicho que Almería era un club saneado, que gastaba lo que tenía. Pues gracias a esta operación nos hemos enterado, aunque todavía no hay cifras oficiales, pero son esas cifras, 20 millones en metálico y 7 millones para asumir esa deuda. Y a partir de ahora, pues llega lo que la Liga les diga que se pueden gastar. Van a cambiar el patrocinador, van a hacer una inversión realmente muy importante.
Sí, cambiar es su segundo apellido.
Sí, absolutamente todo. Para que os hagáis una idea, en cuanto salió de la notaría de firmar el documento, en ese mismo instante las redes sociales de la Unión Deportiva de Almería, el Twitter, cambió radicalmente y dejó de seguir a todo el mundo que seguía y sigue nada más que a una persona, a Turki Al-Sheikh, al propietario de la Unión Deportiva de Almería. Llevamos 3 días pues con todos los tweets ya en castellano, en inglés y en árabe, y la cuenta de Twitter de la Unión Deportiva de Almería ha pasado de 205.000, ahora la he mirado hace un rato, eran 245.000, o sea que en 2 días ha sido una auténtica locura lo que ha sido de repercusión. Y a partir de ahora, pues muchos nombres que suenan, muchos nombres que pasan, y el primero, ya oficial, el de Pedro Manuel, que es el entrenador que ha sustituido al entrenador que fichó Alfonso García hace aproximadamente un mes, con el que estaba en Marbella en la concentración de la Unión Deportiva de Almería, que esta semana estaban allí, hoy tenía que haber finalizado. El miércoles Alfonso García recibe una llamada, vete a Almería, enseña el club y el estadio a una serie de personas. Alfonso García cogió su coche, se vino para acá, le enseñó junto al director deportivo el estadio y el jueves por la mañana cerraron el acuerdo. El viernes por la mañana se hizo ya la operación de manera efectiva y a partir de allí fue una locura. La plantilla que estaba en Marbella suspendió la concentración porque el viernes por la noche jugaron contra Las Palmas, se vinieron el sábado por la mañana.
Y un partido que tenían también, ¿no?
Hoy tenían que jugar un partido contra el Marbella, el Almería lo suspendió, el Marbella ha denunciado ese partido porque tenían que cobrarlo, ya le pagará el nuevo propietario de la Almería al Marbella la indemnización. Digo que el Almería, el mismo viernes por la noche, se viene la plantilla porque no había nadie allí, estaba Miguel Ángel Corona, el director deportivo, sin saber nada, estaba un consejero tampoco sin saber nada, la plantilla decidió que allí no se quedaban el fin de semana, se vinieron para Almería. Y el sábado, en vez de ir el presidente nuevo, propietario, al estadio, estaba en Hotel Almerimar, en el Ejido, a 35 kilómetros, toda la plantilla se fue para el hotel. Allí los estuvo recibiendo, les dijo, buena suerte esta temporada, ya os dirán lo que va a pasar, este es el nuevo entrenador. Y en ese mismo momento, a las 2 de la tarde de ayer, mientras que al entrenador nuevo le presentaban a la plantilla, el que estaba antes, Óscar Fernández, estaba negociando su salida. Se cerró sobre las 12 de la noche, ya se hizo oficial anoche la salida de Óscar Fernández, que ha entrenado 5 partidos amistosos, ningún partido oficial, se ha ido cobrando su contrato entero y ahora esperando, como claro, decíais en foto esta tarde, si puede entrenar o no.
Efectivamente, porque al tener contrato y tenerlo cobrado, la reglamentación dice que no puede entrenar, pero están buscando una rendija para que, oye, para que a este hombre que le han dejado sin curro así, en un de repente, pues pueda entrar en el mercado de entrenadores. Esto solo puede salir o bien o mal. Tiene más pinta hoy en día de que va a salir mal, pero lo que es seguro es que no os vais a aburrir ahí en Almería. Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El maravilloso mundo, señores, de las sociedades anónimas deportivas y del fútbol negocio.
Sí, sí, está claro.
A mí me sabe especialmente mal por Óscar Fernández, que es un técnico valenciano que ha hecho un trabajo espectacular en el filial del Atlético de Madrid y que lleva mucho tiempo luchando por tener una oportunidad así, de llegar a un banquillo de la segunda división. Y pues caprichos de las finanzas o como lo queramos llamar, pues se queda con la miel en los labios y no, ni siquiera tiene el mínimo crédito del nuevo propietario del club, ¿no? Para mí ha sido un poco duro ver a Óscar pues sufrir esa decepción, aunque me ha alegrado de que la plantilla se ha ido a comer con el cuerpo técnico y les han homenajeado, o sea que entiendo que Óscar había por lo menos causado buena impresión entre sus jugadores.
Es una versión árabe, diría que de Peterman casi, pero Peterman no hacía cosas que ha hecho este, o sea, cargarte un entrenador y un proyecto a 14 días vista de empezar una liga, es no se le ocurre acaso la manteca.
Bueno, Peterman se nombraba entrenador y se quedaba tan ancho.
Sí.
Déjalo
ir. No, pero echar por, o sea, que vuele por los aires un proyecto a falta de 14 días, yo no he visto en la vida. Veremos a ver qué se consigue esto, claro.
En el fondo está en su derecho, ¿eh? Porque si lo compra, realmente puedes hacer lo que quieras con tu propiedad, pero llama mucho la atención.
Se ha limpiado.
Y luego además no tiene un técnico súper contrastado.
Está bien enlazado el tema este con el del Valencia, porque yo lo que no había visto nunca en la vida es una plantilla salir en defensa del director general. O sea, yo he visto, pues no sé, que le tengan más o menos simpatía al entrenador, o que hoy como Messi diga que está confiando en este cuerpo técnico, pero que salgan ya a defender al máximo ejecutivo, pues es tan novedoso como que llegue un tío y a 10 días de empezar la temporada se cargue al entrenador, y vamos a ver si se cargan algunos jugadores o no, porque nunca se sabe. Claro.
Turki Alsek se llama este hombre que se ha cargado al entrenador Óscar Fernández, con el que hemos hablado, pero está esperando a ver si le dejan entrenar en otro equipo después de esto, y hasta que pase eso, hasta que se decida su futuro, no quiere hablar. Y también hemos intentado hacer lo mismo con Miguel Ángel Corona, con el director deportivo, historia viva del Almería, hay que decir, Corona, que bueno, está esperando un poco a ver qué pasa con su equipo.
Claro, es que vas a ver él también.
No, claro. No, más que nada para que cuente desde dentro cómo es la historia. Pero
esto
bueno.
Sí, bueno, pero cualquiera habla.
Ya.
Si me ha parecido entender bien, estamos hablando del tío que lleva el dinero del gobierno de Arabia Saudí.
Vete tú a saber cuántos asesores y cuántos reyes hay en Arabia Saudí.
Muy preocupado por los entrenadores y tal, no creo que esté. O sea,
la preocupación era el timeline de la Almería. Eso era una preocupación. Había que limpiar el timeline. Eso es limpiar el timeline, no lo que haces tú, Senabre.
No, está limpiado todo.
Oye, Miguel Rico, Ciro López, Dani Senabre, Fermín Rodríguez, Juan Gato, mil gracias por esta compañía. Os escucharé desde mi retiro vacacional con mucho gusto. Espero que si os quedan vacaciones que las
disfruten. Tenemos el equipo.
Bueno, de hecho estamos de vacaciones.
Ah, amigo mío. ¿Cómo tengo el equipo? Pues tengo 17 futbolistas en plantilla y dependo mucho de los 33.000 euros de la subvención de la Federación, la Liga, el Real Decreto y todo eso. Porque si no,
que hablemos con Florentino para alguna cesión o alguna cosa. O te podría interesar.
Pero
despachas tú.
Habla con Arabia Saudita y ahí te lo arreglas.
Despachas con Florentino, si no.
Bueno, te puedo hacer de intermediario.
Primera noticia.
Hacemos algún contacto.
Hasta luego, señores, si os quiere.
Adiós.
La 1 a las 12 en Canarias. Tiempo de juego. Queda el poli.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel. Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop it.
Hemos empezado como nos fuimos, ¿no? Esto es lo mejor y lo que ya insistí un poquito el jueves, de empezar con buena dinámica esa segunda parte de temporada. Así que contento, muy contento de ganar. Contento de ganar aquí en Breno, porque sé que es uno de los circuitos que nos cuesta históricamente y nos ha costado este fin de semana, y también predecía que era uno de los circuitos donde Dovizioso tenía intención de recortar puntos, y ha sido al revés.
Saben las cosas, ya he dicho muchas ocasiones que es mi mejor momento en el Mundial, hay que aprovecharlo porque las malas rachas seguro que van a llegar, y como he dicho, esta dinámica hay que alargarlo lo más posible.
Estaba muy muy contento durante toda la última vuelta después de la bandera de cuadros, hasta que me ha venido a la cabeza que había hecho una apuesta con mi preparador físico, que era que me tenía que rapar el pelo si ganaba aquí, y me ha venido a la cabeza de golpe y he dicho vale.
Cada uno con lo suyo. Mar Márquez, Àlex Márquez y Aarón Canet, que han firmado hoy en Breno el triplete número 33 de la historia del motociclismo español en el Gran Premio de la República Checa, pero no porque llevemos 33 hay que dejar de festejarlo. Borja González, enviado especial COPE. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Lili? Buenas noches.
Tengo yo así como en la mente de que Breno es tierra bastante conquistada, por mucho que haya dicho Mar Márquez que es un circuito que a él le cuesta.
Sí, de hecho él ya había ganado. Él nos puso como recuerdo una carrera que ganó hace un par de temporadas, que decía que era con la pista así secándose, pero ya había ganado antes. Pues sí, es un circuito que siempre se ha dado muy bien. De hecho, recuerdo que aquí se celebró la victoria número 300 del motociclismo español hace ya bastantes años, en 2006 me parece que fue, y sí que es un sitio que en el que se han conseguido muy buenos resultados. No es un resultado sorprendente, porque ya la dinámica, por lo menos en MotoGP y en Moto2, era la de las victorias de los hermanos Márquez, y eso sí que es una cosa que probablemente nos vayamos a encontrar más veces en lo que queda de temporada. Y sí que en Moto3 pues cuesta cuadrarlo más, pues es una categoría muy difícil y nunca sabes lo que puede pasar, pero también es cierto que ya se estaba oliendo que Canet era uno de los pilotos con un puntito de madurez más que el resto, y que eso le podía ir sirviendo, y mira, de momento pues para ganar profunda vez este año y para volver a ser líder de las carreras.
Por ir categoría por categoría, el mayor de los Márquez sigue corriendo, como digo yo, en el jardín de su casa, y casi él mismo es su único enemigo, ¿no? Que pueda cometer un error y a partir de ahí abrir la mano en el Gran Premio, pero si no lo comete, es para él, seguro.
No, totalmente. A ver, si alguien puede cometer un error de repente así extraño, podría ser Marc. Mira, ayer el entrenamiento oficial, cómo fue y cómo se la jugó, pues también es verdad que está en un nivel que, bueno, sí, parece difícil, pero, y lo ha dicho Dovizioso hoy, es incluso mejor que el Marc del año pasado. La moto es verdad que ha mejorado, pero las diferencias las marca él, porque hay más pilotos con la misma moto que no consiguen hacer lo que él hace, y este año pues está a un nivel imposible para el resto. Y va a cerrar el Mundial muy pronto. De momento, si miras la historia de este año, lo único que ha hecho ha sido ganar, ha sido 6 veces, 3 segundos, y lo otro fue un cero, que fue por una caída cuando marchaba primero, que es ese el factor que ha hecho de un error y que lo pierde ahora mismo. O sea, lo único que ha perdido este año ha sido por el mismo, y si no fuese por eso, sería todavía más líder de la general.
Pues lleva 63 puntos al segundo, que es Dovizioso en la general del Mundial, Marc Márquez, y Àlex Márquez, el pequeño de los hermanos, hoy se ha alzado con otro gran premio y se queda más líder del Mundial. A ver cómo está, que nos atiende hasta ahora a la 1:07. Hola, Àlex.
Hola.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Telita de fin de semana que te has marcado. Pole con vueltón, a 2 segundos el segundo, liderando la carrera desde la curva 3, 3 segundos al segundo. Me puedes parar cuando quieras ya, ¿eh?
Bueno, sí, ha sido un fin de semana súper bonito, mi circuito favorito, y no había tenido nunca la oportunidad de ganar. Había hecho segundo en 2017, pero nunca ganar. Y conseguir la pole, victoria y vuelta rápida, la verdad es que me hace muy feliz, muy contento, y volver de vacaciones, ¿no? Y confirmar otra vez el estado de forma era muy importante.
Y el rosco de Luti, que no he dicho nada, pero te hace más líder.
Sí, puntos, hoy hemos ganado puntos importantes para el campeonato. Lo dije ayer, que hoy sería un día clave. De aquí a Aragón son 5 carreras que hay, ¿no? Que son muy importantes y que habrá que sumar el máximo de puntos posibles. para nada esperaba un cero de Luti, porque su punto fuerte es la regularidad y siempre sumar, así que ha sido un día bueno para nosotros, pero lo que le ha pasado hoy nos puede pasar a nosotros la siguiente carrera, así que hay que mantener la misma intensidad y la misma calma.
Ahora vuelvo al campeonato, pero has sacado tú el tema de las vacaciones. ¿Cómo son estas tres semanas un pelín largas de vacaciones de un piloto? ¿Deja de uno de tocar la moto, de hacer gimnasio y demás, y se dedica a la playa, a los compañeros y tal, como cualquier persona humana normal, o no podéis dejar de ser pilotos en esas tres semanas?
Bueno, la primera semana sí, que intentas descansar el cuerpo totalmente, intentas estar tranquilo, disfrutar con los amigos y que el cuerpo al final también tiene que descansar alguna semana al año. Y entonces ya a partir de la segunda pones a hacer moto, a hacer gimnasio, a prepararte otra vez para lo que quedaba de mundial, que aún, bueno, ahora mismo queda la mitad, ahora estamos en la mitad real y es eso, ¿no? Una semanita de desconexión y después ya empiezas otra vez a entrenar.
Hoy hemos pasado el Ecuador del Mundial. En la primera parte estuviste ahí en cuatro carreras haciendo solo un podium y luego ya después ha venido el Alex Márquez arrasador con cinco victorias en seis carreras. ¿Has cambiado algo tú en tu manera de pilotar? ¿Se ha cambiado algo la hoja de ruta dentro del equipo? ¿O seguís la misma hoja de ruta sabiendo que en algún momento os iba a dar la razón en la temporada como está pasando ahora?
Lo dije en, bueno, primeras carreras sí que solo hicimos un podio en Argentina fue, ¿sí? Pero yo lo decía, ¿no? Un poco Qatar, Texas, no acaban de cuadrar las cosas, pero decía, no estamos tan mal. Había que acabar de cuadrar una carrera, cometía errores, no tenía esa solidez, ¿no? Que en ese punto de la carrera necesitaba. Y avisé, y bueno, hemos podido confirmar. A veces se dice y después no puedes confirmarlo. En esta ocasión pues he podido confirmarlo y es el trabajo, el fruto de una pretemporada muy buena que hicimos, todos súper concentrados, todos por faena, el grupo que tengo dentro del box es increíble, así que el poder, bueno, tener ese buen ambiente y que todo fluya ha hecho que yo también pues cambie y que esté mucho más tranquilo.
Cuando la victoria de uno forma parte de un triplete de pilotos españoles, ¿es más especial, se vuelve más especial? Aunque luego salgan a flote algunos piques como el que tuvo ayer tu hermano con Rins, que supongo que serán cosa natural y normal en alta competición.
Sí. Pues siempre sienta mejor, ¿no? Si se hace triplete. Hoy tanto Aarón como Marc han hecho una carrera excepcional los dos, así que otro triplete a Kim Breno, que creo que había sucedido alguna vez, siempre es bonito que suceda. Y bueno, sobre lo que pasó ayer, como te has dicho, no hay que darle más vueltas. Se va, cuando vas encima de la moto hay mucha adrenalina y a veces cuesta controlar los nervios, pero todo ya sí se quedó ahí.
Y luego cuando uno es tan superior como es el extraterrestre a los demás, pues también todo suma, ¿no? Para que le vean con cierto recelo.
Bueno, eso no lo sé. No tengo la suerte de poder compartir con el pista en MotoGP, así que eso no lo sé, pero siempre que supongo que Marc lo que está demostrando, la solidez que tiene, pues para los rivales no debe ser fácil.
Me lo has puesto fácil tú a mí. Dijiste hace un mes más o menos en Motorsport que en Breno a lo mejor sabías algo sobre tu futuro, pero que pensabas que lo más normal era seguir en Moto2, pero que si había alguna opción de coger MotoGP, que en Breno sabrías algo. Estás en Breno, ¿no?
Sí, estoy en Breno, pero...
Ergo...
No se sabe nada aún, no se sabe nada. Estar en Moto2, seguramente, bueno, 95% es que estaré en Moto2 el año que viene. Hay que acabar de cuadrar algunos flecos y supongo que espero que en Austria tenga algo firmado y pueda confirmarlo y que todos lo sepáis.
Parece ser que no tienes prisa, porque la prisa es mala consejera y más cuando es un salto tan importante, ¿no?
Sí, bueno, mucha calma. Hay que esperar la buena oportunidad, hay que esperar el buen momento y poco a poco espero que llegue y espero que los resultados que estamos consiguiendo pues también ayuden.
Te pregunta Borja González. Borja, dispara.
Bueno, primero felicidades, no por el carrerón, sino por toda la racha en la que estás, y de hecho yo soy de los que cree que podrías estar en un 7 de 7 consecutivos si no hubiese pasado nada, sobre todo en la primera de esa tanda en Jerez. Pero te quería preguntar, decía tu hermano Marc, ayuda mucho el hecho de que cuando os levantáis por la mañana los dos tengáis ahora mismo tan buen ambiente, estéis tan en sintonía, no de hermanos, sino en sintonía de resultados, de momento deportivo, porque es verdad que vosotros habéis vivido momentos en los que él, a él le tocaba un poco tirar de ti, ¿no?
Sí, el ambiente ese, ¿no? Pues el ambiente que tenemos aquí, pues en casa también, un poco pues te lo llevas, el entrenar cada día, la motivación es a ir en moto, de siempre querer mejorar, pues cuando los resultados salen, está claro que es mucho más fácil, ¿no? Mantener la motivación durante el año, que no es fácil mantener la motivación y la intensidad esa durante todos los entrenos y durante todo cuando el año es tan largo. Siempre he dicho que nuestro deporte es difícil por ello, no te preparas para una carrera al año, sino tienes que estar físicamente y mentalmente preparado para hacer 19 carreras al año durante mucho tiempo, y que un bajón se nota mucho. Entonces, el buen ambiente este y que los resultados ayuden, pues ayuda que cada día estés motivado y cada día las cosas se hagan con más gusto.
Yo tengo la...
¿Te da mucho el coñazo? ¿Te da mucho el coñazo tu hermano? Es muy pesado.
Bueno, a veces, algún día me levanto y digo, estoy cansado. Pero últimamente ya cuando yo estoy cansado, él también. O sea, cada vez de edad estamos más, no hay la misma diferencia, 3 años, eso está claro, pero ya no se nota tanto. Entonces, cuando uno está cansado, normalmente el otro también. Entonces ponemos más cabeza que antes.
He tirado un poco de hemeroteca para entrevistarte y he visto que te metía caña, ¿eh? Que decía, no, le he dicho a Alex que tiene que ser más agresivo, que te aprieta.
Sí, siempre me ha apretado. Y es algo que en el pasado, muchas veces, al ser yo su hermano, pues muchas veces esa confianza, dicen que la confianza da asco, pues un poquito sí, porque las cosas me las decía tal como sonaban. Y a veces, porque el otro se enfade o algo, hay que como decorarlo un poco, ¿no? Él era directo y a veces demasiado y nos enfadamos, pero ahora... Los dos lo tenemos claro, nos entendemos mejor. Eso supongo que también te haces mayor y sabes decir las cosas y es algo que agradezco, porque al ser también el directo cuando yo pues más sufría o lo que sea, también te hacen ver que sí, que tienes que hacerlo sí o sí.
Alex, me da la sensación, corrígeme si me equivoco, que sois hermanos, que es un hecho irrefutable, que compartís un montón de cromosomas y demás, pero que... tú quieres ser Alex Márquez, y hermano de Bar Márquez, pero quieres ser Alex Márquez y hacer tu camino, y eso me encanta. ¿Estoy en lo cierto?
Bueno, yo intento hacerlo lo mejor que pueda. Al final, que me conozcan como el hermano de Mar tampoco es algo que me molesta. Es un orgullo tenerlo como hermano y todo lo que me ayuda. Así que yo intento hacer mi camino. Está claro que somos personas totalmente diferentes y que cada uno tiene que buscar su vida, está claro. Pero somos hermanos muy unidos y al estar tan unidos, pues también es normal.
Alex Márquez, que es el ganador del Gran Premio de la República Checa y el líder de Moto2, encantadísimo de conocerte. Y te voy a decir una cosa, la próxima entrevista que yo te haga va a ser como campeón del mundo. Me la guardas, ¿no?
Esperamos. Ojalá.
Un abrazo, disfruta.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a Alex Márquez, que supongo yo que ya se va a descansar, y el que se va a preparar una cita con el peluquero tiene que ser Aaron Canet, ¿no, Borja?
Sí, porque era la promesa que tenía con su preparador físico. Lo que pasa es que no sabía si se lo tiene que cortar aquí estos días o tiene que esperar a reencontrarse con él. Bueno, la carrera ha sido como todas de Moto3, con esos grupos gigantes, y la verdad que la gestionó a las mil maravillas Aaron, sobre todo a la última vuelta, y esto le da además un espaldazo, no solo por ponerse líder de la general otra vez, porque Dalaporta ha quedado segundo y están los dos muy muy igualados, sino por esa capacidad de gestionar el final de la prueba de una categoría tan difícil. Y además, sí que es verdad que por lo menos ha despejado un poquito la incógnita de Moto3, y ahora ya sí que nos parece que puede ser un duelo Canet Dalaporta hasta el final, así que a ver si es capaz Aaron de mantener el pulso con el italiano, y no de mantenerlo, sino de llevarlo hasta el final e intentar conseguir ese título en la clase pequeña.
Hasta la semana que viene ya desde Austria. Borja, que se va con su baúl para allá. ¡Hasta luego, Borja!
¡Hasta luego!
Y en Hungaroring, en Hungría, en el Gran Premio de Hungría, más que meritorio quinto puesto de Carlos Sainz, que ha contado Carlos Miquel con todo el equipo de COPEGP en tiempo de juego. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eric?
El invisible para las teles, Carlos Sainz, hay que decir.
30 segundos. ha salido. Hay un plano, sale al fondo de la salida, que se le ve en la primera curva, que le mete una lijada a Norris en la frenada de órdago, porque en los primeros metros pasa a Gasly, Gasly sale muy mal, le mete un interior tremendamente espectacular y luego se empareja incluso con Vettel. Fueron unos primeros metros eléctricos y después una gestión de carrera absolutamente magnífica, porque ha habido un momento que le decían, paramos, decían, no, tranquilos, seguimos. Él ha alargado al máximo la primera parada con su equipo de ingenieros y eso ha sido también clave para tener la mejor estrategia posible. Y luego cuando ha llegado Gasly, le ha, te lo puedo decir que te lo veía perfectamente, le ha amargado. Es decir, eran el McLaren y el Red Bull llegaban a formar un uno prácticamente a ojos de los espectadores y aún así no ha conseguido en ningún momento intimidar a Carlos Sainz y a Gasly con todo un Red Bull.
Menos mal que estaba la radio para contarlo y la visión directa que se puede tener en este circuito de Hungaroring, y no es un palo para Movistar, ni mucho menos, que Movistar comenta sobre la señal que le sirven. Lo que hay que hacer es coger a la gente que elabora esta señal y pedirle que nos enseñe más cosas que los Haas, que tiene más cuota de pantalla.
Los Haas han salido mucho y Ricciardo sale mucho y es verdad, a ver, esto es McLaren. McLaren tiene que hablar con Fon para que salga más Carlos Sainz. Salió en la carrera anterior, se le vio un poco más y en Silverstone, pero pues...
Pero esto no es españolía, esto es interés deportivo, porque hay más lucha.
Era la lucha por el quinto puesto. Había tres grandes luchas en la carrera. El Hamilton, el Verstappen-Hamilton, lógicamente, por la victoria, que estaba muy bonito. El Vettel-Leclerc, por el tercer puesto. Y el Sainz-Gasly, por la quinta posición. Y claro, el Sainz-Gasly pues ha sido un lapsus, quiero creer yo, que no han sabido mirarlo, pero desde luego hablaba con su padre, con el mítico matador, con el padre Carlos. El nivel de madurez que tiene Carlos hijo es espectacular. Yo creo que está en el mejor momento de su carrera. McLaren le ha venido muy bien, porque es un equipo donde se está sintiendo líder, que cuando estaba bajo el amparo de Red Bull siempre estaba en transitoriedad, es decir, tienes un año de contrato, a ver qué pasa, ¿sabes? Ahora no, ahora tienes dos años de contrato, le dan serenidad, le hacen caso con lo que pide a los ingenieros, el coche lo tiene más o menos a su gusto y al final eso hace que esté haciendo unos carrerones que hace, pues efectivamente, es que está a solo 5 puntos del piloto al que prefirió Red Bull porque decía que era más prometedor el año pasado para estar de compañero de Verstappen, que en realidad le prefirió porque molestaba menos a Verstappen. Bueno, pues solo hay 5 puntos entre Gasly y Sainz. Y he podido hablar con Carlos y tenemos pendiente tomarnos algo esta noche, ya te lo digo.
Corralito.
Bueno, Carlos, felicidades. Porque
ya está, fue único.
Otra vez, vale. pero todo porque estoy cantando tu carrerón, tus tiempos, y claro, luego pasa lo que...
Molaban los tiempos al final del primer stint, ¿no?
Muy bien, muy rápido. Eso que yo creo que ha sido tu mejor carrera del año con un salidón extraordinario, ¿no?
Sí, muy buena salida, muy buenas... primeras dos curvas, un poco siguiendo la tendencia del año de salir bien y ponerme en buena posición, a partir de ahí controlar la carrera, pero también ir a por ella, ¿no? Ir a por el ritmo, ir intentando abrir hueco con toda la mitad de parrilla, intentando, sobre todo al final del primer stint, ir lo más rápido posible. Me han dicho por la radio que esas últimas 5 vueltas del primer stint pues iba más rápido que los Ferrari, con lo cual sí. Quiere decir que también el coche y yo nos empezamos a llevar muy bien y a partir de ahí pues nada, controlando a Gasly la segunda mitad de carrera, buen pit stop, buena estrategia y nada, ahora a disfrutarla.
La duda que yo tengo sobre todo es, primero, que estás a 5 puntos de Gasly y luego, como no lo hemos visto,
¿cómo te gusta eso?
Me encanta, o sea, Pierre Gasly, el futuro de Red Bull, Carlos, bueno, a lo que voy. 5 puntos de Gasly y sobre todo, el futuro de McLaren. ¿Ha habido algún momento que haya dicho, uy, qué me pasa, porque ha llegado hasta 4 décimas, 5 décimas?
No, sí, había momentos que obviamente había que mirar por el retrovisor en la curva 1 a ver si se tiraba, pero no, la verdad que sabía que, un poco como con Ricciardo, ¿no? En Silverstone, sabía que si no hacía errores, que si ponía el coche donde había que ponerlo en las últimas 2 o 3 curvas, pues sabía que le iba a costar mucho pasarme. Cuando tiene ritmo también es un poco más fácil aguantar y esta carrera ha sido luchada, pero la verdad que había control siempre.
Y en el Mundial, ya podemos pensar que a lo mejor puedes acabar el Mundial delante de un Red Bull.
No, yo creo que eso es todavía imposible, haciendo pole positions como hacen. Sí. Y nosotros obviamente estando a un segundo por vuelta pues todavía cuesta, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo, que estemos séptimos en el campeonato y solo quiere decir lo bien que se están haciendo las cosas, lo lo consistentes que somos, lo constantes que somos y el buen equipo que estamos haciendo ahora mismo.
Cuando te emparejas con un Ferrari en la salida, pues ahí que se te pasa por la cabeza, porque quizás no era el sitio en el que pensábamos que iba a estar McLaren.
Bueno, yo cuando me voy a dormir el sábado siempre me imagino muchos escenarios, ¿no? Pero me he intentado tirar por fuera en la 2 al Ferrari, pero la verdad que había muy poco grip por ahí, entonces me he conformado con la sexta plaza. Luego Bottas ha tenido el problema, a Gasly creo que le pasó en la salida también, así que contento.
¿Y alguna vez te habías ido de vacaciones en la Fórmula 1 con tan buen sabor de boca?
No, nunca. No, hace mucho tiempo que no me sentía tan bien conmigo mismo, con cómo están las cosas ahora mismo y lo bien que estoy conduciendo, lo bien que se están haciendo las cosas en el equipo. Optimista de cara a la segunda mitad, realista sabiendo que obviamente estamos todavía lejos, pero con ganas de seguir corriendo, con ganas también de pasar un poco de tiempo con la familia, recuperar las pilas y venir más fuertes todavía.
Oye, de quinto en quinto habrá que celebrarlo un poco esta noche en Budapest, ¿no?
¿Tú que ya estás ahí planeando o qué?
Sí, bueno.
¿No tienes voz?
Bueno, vamos, vale, a ver, te falta voz, con un poco de... con encanto natural.
Os invito a una Coca-Cola.
Venga, gracias.
No debe ser mal rebufo, Carlos Sainz, para ir por la noche por cualquier ciudad del mundo, ¿eh? No debe serlo. No debe ser buen día tampoco para Vettel, ¿eh? Vettel se ha enroscado en Twitter con Alonso, le ha sentado a cuerno quemado el verse emparejado con los McLaren, ¿eh? A ver, ¿está Miguel por ahí? Yo le estoy escuchando como muy de fondo. A ver. ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado la comunicación con Carlos Miguel? Pues vaya por Dios, que bueno, ha habido un tuit ahí de Fernando Alonso nombrando a Hamilton y a Verstappen y esto le ha sentado bastante mal a Vettel, que ya ha dejado a Alonso fuera de la ecuación al alemán y ha escrito, no me importa, no sé por qué, pero creo que nunca le he caído bien a Fernando Alonso. Bueno, pues próximo Gran Premio, hay vacaciones, ya lo han escuchado, es el 1 de septiembre, el Gran Premio de Bélgica, está Carlos Miguel. Hola, Carlos,
sí,
otra
sí.
vez.
Ver, hola, hola.
Que eso, que digo yo que Vettel mal día para dejar de fumar, ¿eh? Y Carlos Sainz, que es lo más importante de todo, buena rueda para ir
sí,
por la noche.
Sí, sí, mal día para dejar de fumar. Bueno, yo creo que, bueno, dos cosas. Primero, el compañero que hablaba era Jesús Balseiro de As, que hay que decirlo. Y luego, que hablaba en ese corte. Y luego, por otra parte, sí, decirte que lo de Vettel, bueno, Vettel ha acabado tercero, no ha sacado mal provecho al final, porque tenía la mejor estrategia dentro de Ferrari, tercero Vettel, cuarto Leclerc, porque Leclerc la verdad es que no le ha ido muy bien la estrategia, pero sí que es cierto que han acabado a 61 segundos. Y eso es lo que ha metido el dedo en la llaga Fernando Alonso. Fernando Alonso ha puesto un tuit en el que alaba a Verstappen y a Hamilton, sí, hablando de la lucha que han tenido entre ellos, de que han ido a fondo todo el rato, de qué bien lo han hecho, y destaca que el tercero ha quedado un minuto y el quinto ha quedado doblado. Son dos palos. Uno, a la Fórmula 1, por las enormes diferencias que hay, y es verdad, carreras sin coche de seguridad, las diferencias han sido excesivas, lo que pasa es que hemos tenido duelos a dos muy bonitos, pero las diferencias que hay entre la cabeza y el quinto puesto ha sido demasiado grande, y luego, por otro lado, el palo a Ferrari por estar a un minuto de la cabeza. ¿Qué ha pasado? Que es que es como el Conde de Montecristo o el Fantasma de Canterbury, o yo no sé qué decirte, lo de Fernando Alonso, está omnipresente en el palo de Fórmula 1. Y está retirado en este momento de la Fórmula 1. Y cuando acaba la rueda de prensa FIA, ha llegado un periodista y le ha preguntado por ese tuit de Fernando Alonso. Y en esa pregunta, claro, han entrado todos al trapo. Lo más curioso, pues que le ha dicho Hamilton, le ha vacilado a Verstappen y le ha dicho, los mejores pilotos tienen que estar en la Fórmula 1 y Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos.
Y que para Red Bull, ¿no?
Y entonces le ha dicho, pues lo que tienes que hacer, como tenéis un sitio libre, a Red Bull.
Bueno.
Y entonces, claro, Verstappen ha dicho, bueno, no sé yo, porque tú ya le tuviste de compañero. A todo esto, a todos dicen que es muy bueno, pero todos no le quieren tener al lado porque les da miedito, claro, eso también es cierto. Y bueno, pues ya ha llegado, es cuando Vettel le han preguntado, ¿y tú quieres que vuelva? Y dice, a mí me da igual, ya a mí nunca me ha apreciado y no sé por qué. Bueno, por cierto, Hamilton le ha puesto un aprieto a Verstappen porque yo creo que ha hecho también una cosa muy de Paco González, que es, yo creo que ha desvelado una conversación privada porque le ha dicho, es que tenéis un sitio libre, ¿sabes? Le dice Hamilton a Verstappen, tenéis un sitio libre, y Verstappen, yo no he dicho eso. Bueno, en fin, han hecho un poco de cachondeo y el que ha estado un poco más tristón en su respuesta ha sido Vettel. Vettel ha dicho que no sabe por qué nunca le ha apreciado, aunque él siempre ha respetado a Fernando, que le da igual lo que haga, y que para poner ese tipo de tweets tiene que estar Fernando bastante aburrido.
La conspiranoia de la Fórmula 1, sabiendo que el camino de Fernando Alonso tiene un regreso a la Fórmula 1. O eso pensamos todos, o eso deseamos todos, incluido
espero que sí.
Carlos Miquel. Buen viaje de vuelta, compi. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Por cierto, a que alguien vea en vídeo y que piense una cosa. Lo que ha hecho hoy Mercedes, en realidad, es mala estrategia. Se llama tener un cochazo que vuela por encima de todos los demás. Eso, porque tú si vas segundo, pegado al de delante, no debes parar y quedarte a 19 segundos. En eso ellos lo han hecho porque podía quitarle más de un segundo por vuelta a Verstappen. En fin, que con buena tal, bien sé tal, ¿sabes? Así que me voy a tomar algo. Venga, un abrazo.
Hasta luego, Carlos.
Chao.
Y esto se llama la capacidad de síntesis de Rubén Parra. Mañana seguro que tendremos mucho más tiempo para hablar de la selección sub-18 que se ha proclamado campeona de Europa. Rubén Parra, muy buenas.
Buenas noches, Alberto. Los últimos serán los primeros.
Brutal equipo, ¿no?
Brutal, sobre todo Santi Aldama y Usman Garúa, que son, pues tenemos la fortuna de tener a dos de los tres mejores sub-18 de Europa. El otro sería Dejan Atbilla, el israelí, que ya está jugando en categorías inferiores, o sea, superiores, pero tiene 18 años. Pero lo de Aldama y Garúa es que hay una diferencia con el resto de jugadores de su edad brutal. Hemos ganado a Turquía en la final 57-53, en el peor partido de todo el torneo. Hemos jugado fatal, ha sido un partido rozando lo lamentable. Pero una zona 2-3 que ha puesto Javi Zamora en el tercer cuarto y la inspiración de Santi Aldama le ha dado la vuelta al partido. Perdíamos por 13, hemos remontado y al final nos llevamos el oro. Tercera medalla para España en categorías inferiores en los cinco torneos que se llevan disputados, y a ver si tenemos suerte y la sub-20 femenina, en la que tenemos familia, rasca también medalla.
Me puedo pasar un minuto solo de la 1:30 que está a punto de llegar, hora menos en Canarias. Una cosa, Parra, ¿tienes una explicación lógica seguro para que Argentina se haya fumigado a Estados Unidos en las semifinales del Panamericano?
Sí, que a Estados Unidos le importa el Panamericano lo que a mí la petanca, básicamente. ha llevado un equipo que no es que sea de la D-League o que sea de... No, es de una conferencia universitaria. Son todos jugadores de la Big East, que es una de las ligas, de las 33 ligas universitarias que hay, pues es una división. O sea, y la selección la han formado con jugadores de esas universidades, de Villanova, de Providence. Bueno, el equipo tiene el nivel que tiene, y Argentina le pegó ayer una soba, pues, para los anales. 114-75. Va a jugar Argentina con Puerto Rico la final dentro de 3 horas. Y ahora se está jugando el tercer y cuarto puesto entre Estados Unidos y la República Dominicana. Pero vamos, ya te digo que el resumen de esto es que a Estados Unidos el Panamericano le importa entre 0 y -1.
Estás en forma, Parra. Te han sentado fenomenal las vacaciones. Un abrazo.
Y abrazo fuerte. Chao.
Vacaciones, aunque sean cortas, que se va a coger uno que yo me sé. Pero van a quedar en buenas manos, ¿eh? En las mejores manos, en muchas mejores manos. Hasta aquí el último tramo de tiempo de juego de hoy. Más mañana en la antena de COPE, a las 3 en la tarde, a las 8:30 con Ángel García en la linterna. Y Corro, es Corro, ¿verdad? Viene Corrochano. Y José Luis Corrochano en el partidazo de COPE. Gracias por estar ahí, compañeros también. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.